Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas aquí con Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz y en la 95.6 de su dial de FM pueden estar pendientes de lo que les vamos a contar, porque vamos a contar la actualidad desde una manera crítica, desde un punto de vista crítico, para que ustedes formen opinión. No les intentaremos adoctrinar, pero sí les intentaremos informar. Hoy es miércoles 2 de noviembre del año 2022, detrás del día de Todos los Santos. Le llamaba yo cuando era pequeño, el día de los difuntos, el día donde íbamos a recordar a las personas que ya no estaban, a poner flores al cementerio, a limpiar las lápidas. O ya hemos cambiado como sociedad. Más día de Halloween que día de los santos, de todos los santos, de los difuntos. Bueno, reflexionaremos también en la mañana de hoy sobre qué ha pasado en esta España en la que vivimos hoy, para que nos olvidemos de nuestros antepasados, de nuestros difuntos, y nos acordemos de las fiestas, de los caramelos y de los trucos y de los tratos. Felicidades a Silvia, a Martín, a los que celebren la celebración de Martín de Porres, porque hoy es el día de San Martín de Porres. También a los Teófilos, a los Germán, a los Cinilos y a los Libertinos, que no son libertinos, sino es que es un nombre, libertino. Lo del santoral católico, de verdad, a mí me encanta, no sé a ustedes. Días internacionales, pues venga. Día Internacional de la Reserva de la Biosfera. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Día Mundial del Sándwich, vulgarmente conocido en España por bocadillo. ¿Eh? Hay diferencia entre un bocadillo y un sándwich, ¿verdad que sí? El pan español es mucho más bueno que el pan de molde. Pero bueno, es más práctico, es más cómodo hacer sándwich que hacer bocadillo. También es el Día Mundial del Joyero y del Relojero. Y hoy es un día especial porque hace 20 años que se hundió el Prestige. Y con ello se inició el declive del Partido Popular. Después vino lo de la guerra de Irak y después vino Zapatero. Empezó el cambio, tal día como hoy, hace 20 años. Pero vamos a recordar qué ha ocurrido también en la historia de España, en la historia de la humanidad, tal día como hoy, 2 de noviembre. Vamos a parar hace dos años, en el año 2020, año en el que se produjeron las elecciones en Estados Unidos y la victoria del señor Biden frente al señor Trump. Que hoy también hay una noticia parecida a lo que pasó después de las elecciones en Estados Unidos, en Brasil. Está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió con el señor Trump. Vámonos después al año 1998, año en el que se lanza el primer servicio de telefonía por satélites. Fue en Estados Unidos y lo realizó la compañía Iridium. Año 1997, segundo álbum de las Spice Girls. Algunos no recordarán ya las Spice Girls. Yo sí lo recuerdo porque era el furor de los adolescentes de aquella época. El álbum se llamaba Spice World y llevó consigo la realización de una película hiper mega famosa, hiper mega triunfante, con una asistencia de público bestial y que consolidó en el mercado de la música y de la popularidad a aquellas cinco británicas, a las Spice Girls. Una de ellas, mujer de un insigne futbolista, que al final parece que es más importante Beckham que las Spice Girls. No, es al revés. Las Spice Girls eran más importantes que Beckham. Seguimos hacia atrás. Año 1992, también tal día como hoy, 2 de noviembre, se nombró al 42 presidente de los Estados Unidos, que no era otro que el señor Bill Clinton. Año 1987, un insigne músico que nos acompañará la semana que viene, George Michael, lanzó su primer álbum en solitario después de haber participado del grupo One, que también lo recordaremos la semana que viene, en un famoso álbum que yo lo tengo en vinilo, porque entonces no había CD. O estaba incipiente el mercado del CD. Se llamaba Faith. Algún tema de ese álbum oiremos la semana que viene. Seguimos hacia atrás. Año 1970 llega a la presidencia de Chile el primer presidente elegido democráticamente que se reconocía marxista. Y esto dirán ustedes, ¿cómo va a ser? Pues sí, siendo. Ningún marxista había llegado hasta el año 1970 al poder de ningún país del mundo hasta que lo hizo Salvador Allende. Y fue elegido democráticamente, con anterioridad todos los presidentes de países. reconocidos marxistas habían sido todos impuestos como presidentes a través de una revolución, un golpe de Estado o algo similar. Así que no presuman de demócratas los marxistas, porque la historia es la historia y está para recordarla. 1970, hace 52 años, Salvador Allende elegido presidente de Chile tras unas elecciones generales. Vámonos ahora al año 1964, otro presidente de Estados Unidos. Este en extrañas circunstancias, porque se trata de Lyndon B. Johnson, que fue elegido tal día como hoy presidente de los Estados Unidos como primera medida tras el fallecimiento del asesinato de John F. Kennedy. Seguimos hacia atrás, año 1957, se pone en órbita el primer ser vivo del mundo mundial. Se trataba de la perrita Laika, que Mecano después hizo famosa con una preciosa canción que ya pusimos aquí en la semana que dedicamos a Mecano. En el Sputnik 2, otro satélite que lanzaban los rusos, iban ganando claramente la carrera espacial. Vamos ahora a un poquito más atrás, al año 1936, otro presidente de los Estados Unidos, el 32º. Y se trataba de Franklin Delano Roosevelt, que tal día como hoy fue reelegido en su segundo o tercer mandato. Creo que después de Roosevelt ya no hubo más de dos mandatos, se cambiaron las leyes. Pero bueno, el día del 2 de noviembre también fue elegido Franklin Delano Roosevelt como 32º presidente de Estados Unidos. Otro poquito más para atrás, año 1911, se funda la empresa Chevrolet, una de las empresas insignia de automoción en Estados Unidos, que tardó muchísimos años en llegar a Europa, pero llegó, finalmente llegó. Vamos ahora al año 1903, año en el que se independiza un país que también pensamos que se independizó de España, pues no, porque España hizo una independización de Colombia, y en Colombia estaba metido todo, casi toda Centroamérica y parte de Sudamérica. Ya recordábamos hace unas semanas, Venezuela se independizó de Colombia. Hoy, día 2 de noviembre del año 1911, se independizó Panamá, también de Colombia. Perdón, 1903. Seguimos hacia atrás, 1883. Antonio Gaudí, insigne arquitecto modernista catalán, reabre el encargo vuelve a recuperar el encargo de la finalización de la Sagrada Familia de Barcelona. 1883, año 2022, todavía estamos. Las catedrales tardan siglos en hacerse y se siguen tardando siglos. 1762, el año en el que se firmó el Tratado de París, por el que Francia cedía un territorio que algunos pensaremos que nunca ha sido español. Pues sí, en el año 1762 Francia le cedió a España un estado de los Estados Unidos, Luisiana, también fue territorio español durante más de dos siglos. Y finalmente, durante más de un siglo. Y finalmente vamos a pararnos en el año 1534, año en el que se produjo la escisión de la Iglesia Anglicana de la Iglesia de Roma, porque el señor Enrique VIII, rey de Inglaterra, se quería casar y no lo dejaban desde el Vaticano, desde Roma, entonces no había Vaticano, y se nombró a sí mismo a través de su corte cabeza de la Iglesia Anglicana, Iglesia de Gran Bretaña, de Inglaterra, y hasta hoy sigue siendo así. El heredero de la corona inglesa, de la corona del Reino Unido de Gran Bretaña, es el cabeza visible de la Iglesia Anglicana. Paramos aquí el repaso a las efemérides de la historia tal día como hoy, 2 de noviembre. Hoy es miércoles, otros días han sido martes y jueves, pero hoy es miércoles. ¿Y qué día nos espera en materia climatológica? Pues ya va haciendo frío, ya va llegando el invierno. No lo sé. Vamos a saberlo, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos predominio de cielos poco nubosos o despejados. En zonas bajas del nordeste, intervalos nubosos a últimas horas. No se descarta ligera calima afectando a medianías y zonas altas, tendiendo a retirarse hacia el final del día. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Esperan máximas de 27 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria y La Laguna. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en los extremos noroeste y sureste. Brisas en costas del suroeste. En cumbres centrales, viento flojo con predominio de la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues estaba revisando mientras que oíamos el parte meteorológico. Me encanta lo de parte meteorológico. ¿Se acuerdan ustedes cuando las noticias se llamaban el parte? Vamos a escuchar el parte. Venía del parte de guerra. Pues en España se utilizó esa palabra durante muchísimos años. Yo me acuerdo mi padre decir, cállense que voy a ir al parte. Me acuerdo perfectamente. Pero bueno, el parte meteorológico ya nos lo han dado y ahora vamos a saber qué está pasando en el mundo. Estaba revisando la última hora porque hoy amanecíamos con la noticia de que la situación en Corea se ponía crítica, puesto que después de un bombardeo indigente o una emisión indigente de ingente de bombardas, de misiles por parte de Corea del Norte. Corea del Sur había respondido con 3. Y bueno, pues uno de los que había lanzado Corea del Norte a Corea del Sur había caído en aguas jurisdiccionales de este país y había generado una alarma inmensa. Bueno, no ha habido novedades, con lo cual no es buena noticia, pero no ha ido a peor. Insisto, Corea del Norte y Corea del Sur están enfrascados en una situación bélica casi, tensión máxima desde el año 1953, año en el que se acabó la Guerra de Corea. No había habido una situación tan tensa como la de ahora. Se ha provocado incluso alarmas y refugios de población civil por la cercanía de las colisiones de los misiles norcoreanos. Pero bueno, todo parece que está calmado, con lo cual no sigo mirando. Ya lo dejamos aquí, vamos a dar el repaso. Tras las elecciones generales producidas en el fin de semana por el señor Bolsonaro, el señor Bolsonaro está escondido, porque le dieron un palito en la cabeza, las encuestas se consolidaron con la votación y por escaso margen perdió las elecciones ante Lula da Silva, que va a ser nombrado presidente en breve. Pero hay un periodo de transición que dura bastante más tiempo de lo normal. Hasta el 1 de enero no tomará posesión el señor Lula da Silva y tiene que haberse un comité de transición, de traspaso de poder, porque el señor Bolsonaro se escondió y ya ayer tarde hizo sus primeras declaraciones donde reconocía que iba a seguir las instrucciones que la Constitución le marcaban, pero no reconocía la derrota electoral y hablaba claramente de un posible fraude electoral. Sus seguidores llevaban 2 días generando disturbios en Brasil, con una polarización de la sociedad preocupante, una radicalización de las posturas que no llevan a nada bueno. Ha habido cortes de carreteras y vías de circulación principales, disturbios muy importantes, y él no los ha apaciguado con su discurso ni simplemente ha pedido que las protestas se hagan en paz, pero no ha negado que haya que protestar, ¿no? El fraude electoral sigue planeando en su discurso y bueno, por lo menos ha reconocido públicamente que va a seguir las instrucciones que le marca la Constitución con el traspaso de poderes y va a empezar el proceso en breve. Insisto, hasta el 1 de enero es un periodo de transición, de traspaso de poderes, que veremos cómo va a acabar con el país como está, ¿no? Radicalizado, con una dividido al máximo, ¿no? Preocupante es la situación de Brasil, pero bueno, ya tenemos antecedentes. Trump hizo cosas, este también no se va a quedar atrás. Yo entiendo que va a hacer algunas cositas fuera de orden. Buah. Sigue habiendo otros países del entorno mundial de especial relevancia. En concreto vamos a hablar hoy de Israel y de Dinamarca, que se están produciendo elecciones. Netanyahu gana las 5th elecciones que se han producido en Israel en los últimos 4 años, pero no por mayoría suficiente como para conformar un gobierno con su partido de derecha, vamos a llamar moderada. Va a tener que pactar con los ultraortodoxos religiosos, iba a decir católicos, no son judíos, pero son ultraortodoxos, llevan la religión dentro de la política, la ideología ya ha llevado al extremo, el extremo de la religión, y va a tener que pactar con la ultraderecha si quiere conformar un gobierno estable. Insisto que son las 5th elecciones en los últimos 4 años. La izquierda ha sufrido un retroceso bastante considerable, al igual que los partidos pro-árabes, que prácticamente se han quedado con una representación muy poco significativa. Netanyahu tendrá la obligación, después de haber estado bajo sospecha, incluso creo que tiene algún juicio pendiente de corrupción, va a tener que dirigir nuevamente el país judío, el famoso país de Israel, que insisto, es sorprendente, pero lleva 5 elecciones en 4 años. En Dinamarca, sin embargo, se ha revalidado la socialdemocracia dirigida por la primera ministra Frederiksen, que a mí me recuerda mucho a los que no hayan visto Borgen, el que lo vean. No recuerdo el nombre de la primera ministra danesa, pero es una serie muy interesante donde se ve bien claramente la relación que existe entre la política y el periodismo, y aparecen unas figuras que en España todavía no han sido reconocidas públicamente, pero existen, que son los spin doctor, que son la mano que mece la cuna, las personas realmente de confianza de los altos mandatarios de la política internacional. Pues bueno, Frederiksen ha renovado la confianza de su pueblo y va a seguir gobernando en Dinamarca. Y en Portugal, pues aparece una noticia que a mí me parece de especial relevancia, puesto que Antonio Costa ha tomado la decisión de iniciar el estudio de la posibilidad, más que fundada, de reducir la jornada laboral semanal de 5 a 4 días, por aquello de la conciliación familiar y por aquello también de que el trabajo, cuando es escaso, hay que repartirlo. Ya hay empresas en Portugal hace meses que están aplicando esta jornada, esta semana de 4 días lectivos y 3 festivos, con distintos resultados, ¿no? Pero lo que sí está claro es que las actividades económicas, hay algunas que se pueden organizar en torno a jornadas de 4 días. Recuerden que hay instituciones y servicios públicos que paran, no paran en 24/7 reales, están trabajando permanentemente, y hay actividades económicas no comerciales que sí pueden estar sujetas a jornadas de cuatro, e incluso las actividades comerciales. Pero bueno, esto es un melón que ya se ha abierto en España hace algún tiempo, no de manera seria por parte del gobierno, pero en Portugal sí se lo toman en serio y van a estudiar la posibilidad de que la función pública tenga jornada de cuatro días. Haremos un seguimiento a ver si lo ponen en práctica y podemos hacer una extrapolación al territorio español, pero es una cosa que interesa hablar de ella, puesto que el reparto del trabajo cuando es escaso, a lo mejor es más fácil repartir cinco que cuatro, siempre y cuando haya más personas trabajando y menos en el paro. Interesante, interesante esta propuesta y veremos qué ocurre en Portugal. Mientras, la guerra de Ucrania no cesa y el frente bélico sigue en las mismas condiciones, bombardeos por parte de Rusia de instalaciones energéticas, avances en el suelo, en el territorio, por parte de la infantería ucraniana, y hay dos novedades. La primera es que Putin ha cerrado el paso a los barcos, incumpliendo el acuerdo que habían llegado hace unos meses, patrocinado un poco por el gobierno de Turquía. Y hay 170 barcos cargados de cereales que no van a poder salir del Mar Negro. Aparte, los que están en los muelles y en los puertos se tendrán que quedar allí, puesto que Putin ha roto el acuerdo, porque pide una investigación sobre los ataques a su flota mercante en Sebastopol. Lo de Putin ya va rayando la locura, pero bueno. Los ucranianos en Kiev fundamentalmente se preparan para próximos cortes de luz de más de 2 semanas de duración, puesto que las infraestructuras energéticas están seriamente dañadas y ya empieza el frío, ya empieza a haber temperaturas bajas. Con lo cual veremos qué ocurre en la población normal, la que no está militarizada, si vuelven a evacuar zonas o van a las zonas rurales, donde es más sencillo poder hacer hogueras con la leña que puedan cortar. Dato importante también es que Putin amenaza con, ya lo ha dicho abiertamente, la posibilidad de una estrategia diferente en la zona de Jersón. Hay 70.000 personas que han sido evacuadas en las últimas semanas y existe la amenaza por encima de las cabezas de los ucranianos de que vaya a derribar, a dinamitar una presa que afectaría a más de 76 localidades, ya que al romper la presa inundaría territorio habitado. Veremos qué ocurre en los próximos días, pero esto sigue las espadas en todo lo alto y no parece probable que exista un acuerdo de un tratado de paz en las próximas semanas. Más noticias internacionales que nos afectan a España y a lo que nos venga para este invierno. La Reserva Federal Americana, que va por delante del Banco Central Europeo, pues un par de meses, ha vuelto a subir los tipos de interés 75 puntos básicos. Ya tienen en Estados Unidos el dinero al 3.75-4%, niveles superiores, los más altos niveles de interés, de tipos de interés, desde el año 2007, es la sexta vez de manera consecutiva que se produce, y están luchando contra la recesión técnica que la amenaza en su economía. Biden se enfrenta pronto a una segunda, las elecciones intermedias. Saben que en Estados Unidos hay unas elecciones presidenciales y en medio de ese mandato presidencial hay unas elecciones legislativas donde se renueva el Parlamento, el Congreso y el Senado. Y bueno, pues se enfrenta a esta situación electoral no excesivamente popular, con la popularidad en índice por debajo de lo normal en un presidente. Y bueno, pues ha salido ayer diciendo que amenaza en colocar un nuevo impuesto parecido al que ya estamos estudiando y aplicando en España a las petroleras, porque están aprovechando la situación internacional para excederse en sus beneficios de una manera totalmente injustificada. Bueno, pues les amenaza que si no incrementan la producción de petróleo para conseguir disminuir el precio del crudo, les va a aplicar un impuesto sancionador sobre los beneficios obtenidos de esta manera. Y esto lo hace poco antes de someterse a esas elecciones, que le pueden quitar el apoyo del Congreso, cosa que no es anormal en Estados Unidos, ¿no? Que el presidente sea de un color y el Parlamento de otro. Esto llevará consigo nuevos incrementos de precios en el dinero europeo y, con lo cual, nuevos incrementos en las hipotecas, y ya sabemos que estamos en España como para que nos suban más las cosas. Pero bueno, esa tensión que se genera en Estados Unidos volverá y bueno, nos repercutirá a Europa en un plazo de 2 semanas, 3 semanas. Es la línea y es lo que va a seguir, porque no hay otra manera de luchar contra la inflación que recortar, que parar el consumo, y para eso mejor es que haya poco dinero circulando. Y el que nos queda ya es poco, pero bueno, será menos. España, mientras tanto, vuelve a subir el megavatio hora. Estaremos en cifras en torno a los 140 euros en el día de hoy. Y, sorprendentemente, pagaremos el megavatio hora por encima de lo que lo va a pagar Francia y Alemania, sin excepción ibérica. ¿Y eso por qué? Porque la compensación del gas hoy es negativa en vez de positiva. Y entonces, pues, nos van a subir el precio. No obstante, los precios de la electricidad en los meses de septiembre y octubre han sido inferiores que los anteriores meses. Y nos advierte en el mercado eléctrico que posiblemente, si incrementa el consumo, volveremos otra vez a subir la factura, como ya empieza a pasar en el día de hoy. La sesión de control al gobierno se producirá hoy tras la ruptura de negociaciones entre el Partido Popular y Partido Socialista con respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Las incongruencias del Partido Popular son manifiestas. No hace falta más que leer lo que se ha publicado en uno y otro medio de comunicación. No tienen un discurso claro y contundente. Y yo creo, sinceramente, y es una opinión muy personal, pero se la transmito, que aparte del delito de sedición, que ya se sabía cuál era la situación y los compromisos del señor Sánchez y del PSOE, y aparte de todo lo que nos han querido vender el Partido Popular, aparte de todo lo que nos ha querido vender el Partido Socialista Obrero Español, aquí todo se mueve en cuestión, en función de las encuestas que se le presentan a los distintos líderes. Y lo que Cuca Gamarra decía el otro día, y lo que el señor Pons dijo posteriormente, y lo que va a decir hoy, todo es en función de los resultados electorales que uno estime que vaya a obtener en las próximas elecciones. Ya se habían publicado encuestas diferentes a las del CIS de Tezano en las últimas semanas. Creo recordar una en el Confidencial y otra en otro medio que no recuerdo. Pero hoy El Mundo saca en su portada una encuesta de Sigma 2 donde le da una diferencia de 28 escaños al señor Feijóo con respecto al señor Sánchez, con una diferencia de 3.5 puntos en la intención de voto. Vox y Unidas Podemos se mantienen en torno al 14, el 12% respectivamente. La pelea está entre el PSOE y el Partido Popular, está claro como el agua, y resulta que la semana pasada fue la peor semana de las encuestas del señor Feijóo. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor los votantes del Partido Popular no están muy de acuerdo con que se lleguen a acuerdos con el PSOE. No yo, porque yo no soy votante del Partido Popular, habitual por lo menos, y creo que es importantísimo que los errores de otras formaciones políticas no te lleven a cometer a ti algunos, ¿no? No sé si los votantes del Partido Popular quieren arrinconar al señor Sánchez a través del Poder Judicial, no lo sé, sinceramente. Pero creo que ni uno ni otro nos están contando la verdad, que todos están postureando, y realmente, ¿le importa a alguien lo del Consejo General del Poder Judicial? ¿Va a condicionar el voto a alguien? Probablemente a muy poquito, pero a alguien sí se le va a condicionar. Bueno, siguen con la misma matraquilla, siguen para adelante, para atrás, un pasito para adelante y dos para atrás, y hoy lo que sí se va a poner a reunir la parte conservadora del Consejo General del Poder Judicial, a ver si renuevan ellos sus dos miembros del Tribunal Constitucional, que de tanto repetirlo a lo mejor lo hacen, ¿no? Pero bueno, ahí siguen. La norma dice que tiene que renovar 4, 2 el gobierno, 2 el Consejo General del Poder Judicial. El gobierno no puede. El Consejo General del Poder Judicial no quiere. Y ahora van a ir de 2 en 2 en vez de 4 en 4. Es que aquí se saltan las normas según les interesa. Pero bueno, la que se saltó una norma parece de insultar en sede parlamentaria fue Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Se acuerdan cuando llamó terrorista al padre de Pablo Iglesias? Bueno, pues hoy empieza el juicio de este agravio que hizo la señora Álvarez de Toledo, que algunos echamos tanto de menos por aquellos discursos tan contundentes y tan claros. A veces se pasaba, pero la verdad era una oradora y una parlamentaria que por lo menos no pasaba desapercibida. La echamos de menos, yo por lo menos, como parlamentaria. 36 víctimas de violencia de género llevamos en este año. Se ha vuelto a incrementar en una más en Cáceres. Deja un niño de 14 meses sin madre y con padre en la cárcel. El drama es tremendo de esta situación. Pero es que además es más grave, puesto que había una denuncia de violencia de género archivada. De la madre fallecida al padre asesino. Esto lo van a escuchar en casi todos los medios de comunicación durante el día de hoy, porque ya van 36 en lo que va de año. La reflexión de que qué estamos haciendo mal, a lo mejor solo lo hacemos 4. Pero algo estamos haciendo mal. Y los dramas que se están generando por este tema no se solucionan con las medidas que se están tomando legalmente. Y la manera de legislar no está tapando el agujero, ni está mejorando la situación. Pero bueno, lo que van a oír poco, en algunos sí lo oirán, es que ha habido una niña de 6 años, Olivia, otra Olivia, asesinada por su madre esta vez, no por su padre. La Olivia que mató al padre, sí lo oyeron, hasta la saciedad. Pero la Olivia que murió a manos de su madre, ¿Es menos Olivia que la otra? ¿O es igual de niña? En este caso ha sido la madre la que lo ha matado. ¿Y por qué? Porque el padre, tras 5 años de luchas judiciales, había conseguido que le dieran la custodia de su hija. A mí esto me entristece muchísimo. Pero tan malo es en una dirección como en la otra. Y las leyes que estamos aplicando desde hace ya muchos años, que consideran que una dirección es más ancha que la otra, no está obteniendo los resultados deseados. Y no vale. Y no vale tapar las de una dirección para enseñar las de la otra. El problema es el que hay personas adultas, mayores, pelirrojas, rubias y morenas, con los ojos azules y grises, con los pies del 42 y del 37, que les gusta el vino y les gusta la cerveza. Personas, al final, que anteponen su egoísmo y su mal rollo con otra persona al interés de su propio hijo. Y da igual de qué tipo de personas estemos hablando. O por lo menos, eso entiendo yo. Y eso entiendo yo por igualdad. No se puede tapar la muerte de una niña de 6 años porque no haya sido un tipo de persona la que la haya matado. ¿Verdad que no? Pues empecemos a tomar conciencia de eso. Y no hay que ser de Vox para denunciar este tipo de tapaderas. No vale cualquier cosa por mantener a 40.000 chiringuitos con 50.000 vagos trabajando en alguna dirección que no nos lleva a ningún sitio más que a que sigan muriendo mujeres, a que sigan muriendo niños, de manos de personas. De personas adultas. Bueno, no me quiero enfadar porque la verdad es que el tema es muy escabroso y al final siempre acaban en Twitter machacándote. Menos mal que yo no lo leo. Pero, sinceramente, he dicho lo que creo. Y probablemente los que me hayan oído, la mayoría, si no tienen a nadie delante, que tengan que posturear y tengan que justificar su postura, probablemente la mayoría estén pensando lo mismo. No vamos por buen camino. Y es muy injusto que se tape la muerte a una niña de 6 años porque el tipo de persona que haya cogido las pastillas y se le haya metido en su boca sea de un tipo o de otro. Bueno, en la BBC nos pega un repaso también en materia de interior al ministro Marlaska. La BBC porque hace un documental sobre el salto de la valla del pasado 24 de junio, donde nos cuesta una versión diferente a la que nos han contado hasta ahora. Con respecto a personas que habían fallecido en territorio español y que habían sido trasladados por policía marroquí a territorio marroquí. Recuerden que todo esto pues, se produjo en el ámbito de las escuchas al teléfono del señor Sánchez, que ya parece que no hemos olvidado, porque más vale olvidarse de aquello, porque para enterarnos de lo que nos podemos enterar igual es mejor no acordarnos. Pero bueno, la BBC nos lava la cara y nos dice que lo que pasó no fue lo que nos contaron. Que hubo más muertos, que hay 70 desaparecidos y que hubo traspasos de cadáveres de una parte del territorio nacional español a Marruecos. Intentaremos verlos porque lo único que tengo es un comentario, no lo he podido visualizar, pero llegará a nuestras pantallas a través de alguna plataforma. Una reflexión: Halloween, violencia juvenil, 2 muertos en España, cientos de detenidos en distintos puntos de la geografía española. Fundamentalmente han sido violentos en Palamares de la Isla, un pueblo de Sevilla, Torrent, un pueblo de Valencia, y Salou, un pueblo de Tarragona. Pero ha sido bastante curioso ver cómo se ha incrementado la violencia juvenil en la celebración de Halloween, que al final es una celebración, ¿no? Donde los chavalitos, adolescentes y niños paseaban a recoger golosinas por el vecindario, pero ahora se ha transformado en unas fiestas esperpénticas, fuera de todo costumbrismo y tradición, que bueno, pues como casi todo lo que pasa en esta vida últimamente se deriva hacia la violencia, ¿no? Porque la manera de divertirse es esa, violencia injustificada. Habrá también que reflexionar sobre eso. Y finalmente, en el ámbito nacional, vamos a darle un repaso a noticias que nos pone el periódico La ABC, donde vuelven a sacar el tema, a recordarnos que Bruselas no va a pedir más información, exige información sobre los 30.000 millones de euros que ya hemos gastado de los fondos europeos. Y la señora Montero, María Jesús, la buena de Hacienda, digo porque otra Montero aún peor, va a pedir explicaciones a las comunidades autónomas, porque ya el dinero pasó por aquí, lo llevó para allá, pero al final Bruselas dice: ¿y en qué se han gastado ustedes el dinero? Y lo llegan diciendo. El ABC asusta con la información que nos aporta. Y dos cositas más. Una de la periódica La Vanguardia, donde avisa de que el salario mínimo interprofesional que se viene negociando de 1.100 euros abre una brecha insalvable de momento entre la patronal y los sindicatos. Y el periódico La Razón nos cuenta una historia que también habrá que investigar porque la verdad es que me sorprende. El titular es: Teruel se levanta contra los molinos de viento. Y es que ha habido una inversión bastante importante de unas empresas privadas fomentadas por permisos y licencias y concesiones del gobierno regional de Aragón para instalar un megaparque eólico en la provincia de Teruel, en unos pueblitos muy, 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 muy abandonados de la España vaciada, para suministrar energía a la comunidad valenciana, que había una demanda interesante de energía alternativa y tal, y iba a haber subvenciones. Parece ser que esa inversión se ha producido, pero ahora el consumo de energía eléctrica no quieren meterlo a través de los molinillos porque no les resulta rentable a las compañías. Ah, no, unos disparates de esto de que te cuento una cosa y es la otra, ¿no? Investigaremos lo que hoy publica el periódico La Razón y si hay algo que contarles se los contaremos. Y el Partido Popular, también en La Razón, propone desalojar a los ocupas en 24 horas. Esto no se lo creen ni ellos, ¿no? Pero está bien que lo lancen para que después en la libreta de no olvidar lo tengamos apuntado y cuando llegue el momento de gobernar a ver si no en 24 horas, sino a ver si en seis meses consiguen modificar la ley que facilita el movimiento ocupa a personas, no quiero calificarla, pero que perjudica muchísimo a pequeños inversores que han ahorrado durante mucho tiempo y tienen una vivienda y a lo mejor la tienen vacía porque no han encontrado un inquilino de garantía o es su segunda vivienda para pasar sus vacaciones. Pero bueno, el movimiento ocupa de verdad es un tema que es clarísimo, que se puede legislar de una manera muchísimo más fácil porque a nadie en Europa se entra en la cabeza que un tipo se meta en la casa, que llegue la policía y le diga: el contrato de alquiler no lo tengo, la escritura de propiedad tampoco la tengo. Ah, pues quédese ahí que vamos a ver si jodemos un poquito al propietario, vamos a ver si lo encontramos para que siga pagando la luz y el agua. Eso no se lo cree nadie en Europa ni en el mundo mundial, pero eso pasa en España. He frivolizado un poco, no es exactamente así, pero vamos, estas situaciones se producen a diario en este país, en algunos sitios más que en otros. Y que no exista una ley que ampare lo primero de un Estado de Derecho, que es el derecho y el respeto a la propiedad privada, pues no vamos por buen camino. El PP dice que 24 horas para desalojar las ocupas, que sería uno de los compromisos electorales. Vámonos ahora al ámbito canario. Una noticia que sale en Canarias 7 que a mí me parece de especial relevancia, puesto primero que ya en Gran Canaria dan por hecho de que el tren en Gran Canaria va a ser una realidad. Y están haciendo estudios del impacto económico que ello producirá en la economía canaria. Solamente el tren de Gran Canaria, ¿no? Pues alucinen. 4,4 de incremento del PIB, 2.036 millones de incremento bruto y 5.578 millones en producción de bienes y servicios. Tres años después de la implantación de la puesta en servicio del tren. Son datos escalofriantes. Solamente hablamos del tren de Gran Canaria, porque el de Tenerife ya veremos, ¿no? Pero el de Gran Canaria va por buen camino. Y esto supondría un incremento a la economía canaria del 4,4. Bueno, pues la verdad, a mí me parece muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Y desde luego, creo que es fundamental que se vayan renovando las instalaciones de comunicación en las islas y haciendo un plan de movilidad realmente serio, no lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, pues Poli Suárez, Fernando Enseñat y Manuel Fernández en la Cámara de Comercio de Tenerife nos proponen que se empiecen a plantear desde el gobierno de Canarias la posibilidad de un tax free y un comercio electrónico realmente potente en Canarias. Las dificultades para comprar por internet desde aquí, todos los usuarios canarios la conocemos. La aleatoriedad que se aplican en las aduanas cuando traen y llevan mercancía a través de comercio electrónico, a través de envío de paquetería, es una realidad. Ya va siendo hora que alguien le ponga cascabel al gato. Me parece muy buena propuesta. A ver si realmente nos empezamos a tomar en serio que Canarias, aparte de ser región ultraperiférica y defender el REF, tenemos que defender también que somos europeos para todo. No podemos soportar durante más tiempo que no sepamos los costes de un envío de una mercancía de aquí a allá o de allá a acá, porque en función de que el señor responsable de aduana decida una cosa o la otra, pues te mete un cargo o te lo quita. Todos los que han mandado paquetes y han recibido saben de lo que le estoy hablando, ¿verdad? No hay una regla de tres sencilla, no hay una norma que tú digas costes de envío, tanto, aduana, tanto. No lo sabe. Vamos a ver qué pasa. Yo mando eso para allá y ya me lo mandan para acá y en función de quién coja el paquete, veremos a ver si lo pagamos o no. Y cuántas veces nos hemos encontrado páginas web donde dice hasta bandera canaria de las 7 estrellas. No disponibles en Canarias. Se vende en internet, pero no te la traiga gratis. Tienes que mandarla a Cuenca y después que un amigo te mande un paquetito. Bueno, pues está bien la propuesta del Partido Popular. Otra propuesta que está encima de la mesa, que lo lleva el periódico El Diario de Avisos hoy en su portada, y que en algún momento llegaremos a conseguir que el responsable de comunicación de Red Eléctrica Española venga a contárnoslo aquí, Les garantizo que llevo 6 meses intentando hablar con... Bueno, hablar no, hablo con él, pasa que es que no tiene tiempo de venir por aquí. Para hablar del proyecto hidroeléctrico de Güímar. Algo parecido al salto de Chira-Soria, que tanta polémica genera en Gran Canaria, pero que tan importante y que tanto futuro tiene para la sostenibilidad de las islas. Bueno, pues se trata de aprovechar un par de agujeros que algunas personas hicieron, incluso pasaron a la cárcel por ello. En el Valle de Güímar, unos agujeros importantes de extracción de áridos, transformar esas excavaciones mayúsculas en una central hidroeléctrica reversible que podría generar hasta 200 megavatios, un tercio de la potencia que se necesita en toda la isla de Tenerife, que actualmente está valorada en 600 megavatios. Una inversión multimillonaria que estaría dispuesta a hacer Red Eléctrica Española siempre y cuando pues obtuviese el beneplácito de todas las instituciones. Y bueno, ya saben ustedes que hay alguien que está preocupándose de que nos hagan macro obras en Canarias, ¿no? Esto desde luego es una gran macro obra y desde luego es para valorar. El estudio está hecho, la inversión está cuantificada, solamente hace falta que se le dé un impulso desde donde hay que darle impulso a las cosas. Un estudio genético nos informa que la genética de Canarias es única. A lo mejor vamos a tener el RH negativo como los vascos, pero no, es una broma. En Europa tenemos una genética única en Canarias, puesto que somos el resultado de un cruce, un mestizaje, no solamente de los castellanos que conquistaron hace 500 años las Islas Canarias, sino también de las sucesivas generaciones que han ido cohabitando en estas maravillosas islas. Hablo de portugueses, de belgas, de ingleses, que han ido mezclando el ADN unos con otros y ha generado esta genética única, tan diversa y tan potente, porque el cruce de raza siempre hace que vayamos a mejor. Seguimos y nos quedan 4 cositas. Adelantamos las compras navideñas porque todos tenemos miedo de que vaya a venir una subida de precios aún mayor. Y encima algunos ayuntamientos han sacado esos bonos de comercio. Bueno, pues vamos a empezar a aplicarlos, ¿no? El Halloween no es la única importación que hemos hecho de la cultura británica. También tenemos Black Friday. Pero el Black Friday de este año creo que va a estar diluido y adelantado. Puesto que ya insisto, el miedo a que la inflación siga subiendo y los precios vayan aumentando hacen que los ciudadanos de Canarias tengamos ya intención de hacer nuestras compras navideñas. Y si no, vayan a los centros comerciales. Yo este fin de semana he estado muy ocupado y no he ido, pero ya me han contado que las colas eran peores que las de Paz Santa Cruz por la mañana temprano. El Partido Popular, ya digo yo, que no lo tiene muy claro en el gobierno regional, en el ámbito autonómico. Vamos a intentar ponernos en contacto. Bueno, ya lo hemos puesto en contacto, pero estamos concretando citas con dirigentes autonómicos que nos vayan clarificando un poco el proyecto que van a presentar a los ciudadanos. Pero de momento yo me quedo con la parte positiva de que abren el tema del comercio electrónico y del tax free, y me quedo con la parte negativa de que cuestionan una vez más cómo se está tratando el REF y bueno, ponen en cuestión algo que debería estar ya superadísimo y que desde luego ellos durante el tiempo que estuvieron gobernando con mayoría absoluta no lo arreglaron. Seguimos, porque Izquierda Unida sí se puede y Podemos se van a reunir en Tenerife para ver y hacer balance de su paso por el gobierno de la comunidad autónoma y, aunque de manera encubierta, en el Cabildo de Tenerife. Primicia, les adelanto que el próximo viernes estará aquí María José Belda, líder de Podemos en Tenerife y candidata a la presidencia del Cabildo de Tenerife por el partido de izquierda que resulte de esto que van a tratar estos días. Porque a estos tres partidos, Izquierda Unida, Sí Se Puede Canarias y Podemos, o Unidas Podemos, hay que sumarle Proyecto Drago. La izquierda, a la izquierda del PSOE, dividida en 4 en Canarias, veremos. Y encima también hay otra polémica por parte de esta parte de la izquierda con respecto al apoyo incondicional que algunos pretendían dar a Victoria Rosell como candidata a formar parte del Consejo General del Poder Judicial, y no lo tienen tan claro ni los de izquierda de Canarias. No hay un apoyo unánime por parte de Canarias, Izquierda Unida, Sí Se Puede Canarias, Podemos, a la candidatura de la señora Rosell. Bueno, pues es así, está a la izquierda y veremos cómo se mantiene, porque tienen que hacer un proyecto de futuro para presentar alguna candidatura en las próximas elecciones autonómicas y locales. Hay un informe de la Fundación Primero de Mayo, fundación muy cercana a Comisiones Obreras, donde habla que en Canarias estamos en el número 3 en el ranking medalla de bronce en segregación social en la educación, tela. Es decir, estamos siempre por arriba en las cosas malas y por abajo en las cosas buenas. Pero esto también es para reflexionar, porque solamente nos adelanta Cataluña y Madrid. Y esto de la segregación social provoca además una diferencia en la calidad de la educación, porque ya también recordarán que no hace mucho les contábamos un informe donde existía una diferencia abismal en torno a 3 cursos en función de en qué centro docente y la pastita que te costaba la de educar a tus hijos. 3 cursos, ¿eh? Un niño de tercero estaba a nivel del niño primero, un niño de sexto a nivel del niño de 3, con la misma franja de edad. Bueno, pues esto de la segregación social es una cosa que también es importante. ¿Por qué? Porque se concentran poderes económicos en unos determinados centros y otros determinados poderes económicos o no poderes económicos en otros determinados centros, generando una diferencia importantísima en los niveles educativos. Preocupante este informe, que aunque sea de una fundación cercana a Comisiones Obreras, no tiene por qué ser sesgado. Contiene información muy, 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 muy interesante. Bueno, 162 inmigrantes durante el fin de semana y 90 en las últimas 24 horas. Estos son los datos de salvamento marítimo en cuestión de la ruta canaria, que sigue siendo una de las rutas principales de llegada de inmigrantes subsaharianos a Europa. Y seguimos con la misma mirada hacia otro lado. Si han llegado 162 en el fin de semana y 90 en las últimas 24 horas, ¿cuántos habrán quedado por el camino? Y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Nos preocuparemos cuando tengamos muchos MENA en Canarias, cuando tengamos una concentración en centros de acogida, pero no nos preocupamos de que siguen llegando. Las modificaciones de las relaciones con Marruecos, ya saben ustedes que ha sido todo un éxito para esto. Se ha solucionado. Chos del Real presenta también, no sé si es en el periódico El Diario de Aviso, en el día, en una prensa local, en uno de los dos periódicos tinerfeño, presenta el modelo, tras años de estudio, que presenta o que se plantea como futuro de nuestra capital, de Santa Cruz de Tenerife, una ciudad que siempre ha estado de espaldas al mar, pues se provoca un cambio muy, muy, muy interesante. A mí me parece un proyecto muy atractivo y bastante pensado. No sé si realizable en los próximos 50 años, pero sí es un modelo de ciudad que a mí me parece muchísimo más atractivo que el que hoy por hoy disfrutamos de nuestra capital santacrucera. Se trata de abrir, insisto, la ciudad al mar, de hacer unas grandes avenidas, peatonalizar parte del casco de una manera muy importante, reunificando barrios y abriendo básicamente todo el litoral a la ciudad, con grandes avenidas, grandes paseos, playas artificiales, reordenado el tráfico comercial y marítimo a través de los buques, un centro balneario, en el club marítimo, es decir, una cosa bastante interesante. Insisto, no sé si serán los próximos 50 años, pero no es el proyecto aquel megamalómano de Ignacio González que nos sorprendió hace 2 elecciones, creo, cuando todavía existía su partido político. Y finalmente, el gobierno canario recalca que Canarias participa activamente en las conversaciones de una manera intensiva con el Reino de Marruecos. Lo recalca porque Coalición Canaria lo está cuestionando de una manera muy seria. Y también, aparte de la desigualdad en materia educativa, hay otro informe que conocemos en el día de hoy donde nos cuentan que ha crecido la desigualdad entre municipios en cuestiones económicas. Los municipios más ricos son aún más ricos y los municipios pobres son aún más pobres. Qué raro, ¿no? Eso suele pasar en todas las crisis, que las personas ricas son más ricas y las personas pobres son más pobres. Pues la relación es directamente proporcional y ocurre lo mismo con los municipios. Informe curioso también e interesante para analizar que realmente la igualdad no es la prioridad en la sociedad actual y que las desigualdades cada día son más desiguales. Y finalmente les quiero recordar, y por lo menos en este medio de comunicación, en otros no sé, en Canarias 7 sí lo están llevando bastante al día, el caso Mascarilla ha sufrido un giro bastante importante, puesto que se ha abierto en la tramitación del sumario o la investigación, se ha abierto a más concursos del que ya estaba encima de la mesa judicial y a más imputados, hasta unos niveles que desconocemos porque se ha decretado el secreto de las actuaciones. La declaración del administrador de la empresa RR7, don Raico Rubén González, ha abierto la espita y ha consolidado la relación que existía con Conrado Domínguez, el acceso que tuvo a determinada información y los compromisos que se adquirieron de una manera no del todo clara. Vamos a dejar esto en manos judiciales, pero desde luego tiene toda la pinta de ser un escándalo bastante serio en Canarias, muy superior al que nos han venido llevando por uno y otro medio de comunicación, recuerden al primo de Ayuso, al hermano de Ayuso, al sobrino de Ayuso, recuerden al conde de Montecristo, al duque ese que estaba metido en un otro caso con un amigo que había no sé qué, comprado cuántos coches y no sé cuántas fincas y no sé cuántos barcos. Eso sí, nos lo han metido hasta en la sopa durante meses, pero aquí en Canarias, 4 millones de euros de nuestros impuestos, que se fueron a comprar 1 millón de mascarillas, que nunca llegaron, que pagaron los 4 millones de euros. Que me cuente a mí alguien que ha trabajado para la administración pública qué servicio u obra se cobra antes de empezar, en su totalidad, y que 2 años después de haber tenido que entregar el suministro o la obra, todavía no le han reclamado los 4 millones de euros que ya se han gastado. ¿Me lo puede contar alguien? Y aquí no pasa nada. Aquí estamos a verlas venir. Pues a mí eso me preocupa. Me preocupa porque además judicialmente creo que el tema se va a complicar bastante y no sé hasta dónde va a llegar. Desde luego, lo que ya no llego a entender es porque Conrado Domínguez sigue siendo el responsable del Servicio Canario de Salud, nombrado por el Partido Socialista y avalado y apoyado por el Partido Socialista. Quien no le mete las cabras al corral a quien parece que tiene muchísima responsabilidad en este caso, solamente me caben 2 cosas que pensar. ¿Qué nos habrá Conrado Domínguez? ¿O vamos a dejarlo ahí de parapeto para que nos sigan hacia otros lados? No encuentro otra explicación. Pero bueno, esperemos que la justicia sí la encuentre. Una paradita en el camino y enseguida nos ponemos en contacto con nuestros opinadores del día de hoy y analistas que ya están esperando la llamada de Gente Radio. Ocho y 20 de la mañana, muy buenos días, don Manuel de Prado.
Buenos días, Diego, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal el super mega fin de semana?
Bueno, pues yo trabajé el lunes, así que a mí me quedó corto, me quedó el domingo.
Mira, yo no te cuento, a mí me ha tocado, no hemos hecho programa el lunes, pero me ha tocado guardia, mi mujer ha estado de guardia, con lo cual sé que eso, los funcionarios a veces tienen cosas buenas, pero a veces tienen cosas malas.
Sí. Bueno.
Pues bueno, lo siento, Manolo, no usted puede estar de viaje todos los fines de semana.
No, claro. En fin.
Pues te voy a dar a ti a libertad, porque yo me he estado todo el fin de semana mirando para los urcelajes, poniendo yeso y poniendo pladura, así que cuéntame tú qué ha pasado este fin de semana en Canarias.
Pues mira, yo te quería contar, en realidad no quería hablarte de cosas que han pasado en Canarias, o bueno, en parte sí, eso es algo que pasó en Canarias hace ya mucho y en una especie de comparativa. A mí me da mucha rabia. Yo entiendo que el mecanismo de la política significa que el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de impulsar leyes. Ese es su objetivo principal, el impulso legislativo, y por tanto es normal que las leyes tengan en un origen, un cierto origen ideológico. Lo que ya no es de recibo es que estos orígenes ideológicos marquen por completo toda la agenda. Lo que nos queda por ver, don Diego, cosas veredes, como decían en el canto del Miocid, cosas veredes, Sancho, pues porque sí. Se está aprobando la ley esta se ha aprobado la ley de animalista, se ha aprobado la ley trans, se ha aprobado o se está en vísperas de aprobar la ley de las familias, que no digo que no tengan sus cosas buenas, pero como nacen desde un concepto meramente ideológico y luego el legislativo no hace su tarea, que es decir, oye, hay cosas aquí que a lo mejor se salen un poco de lo normal. Eso que dicen de que en la ley del cuidado animal, poco menos que se va a exigir que a pueblos que no tienen médico, pues tengan disponible una ambulancia para llevar a un perrito.
Eso lo había oído. ¿Sabes lo que pasa? Que el otro día me ponían un vídeo de unas declaraciones de Alfonso Guerra ya en su última etapa, en los últimos años, no de la época en la que ganaba por mayoría absoluta una elección detrás de otra conjuntamente con Felipe González, sino ya en esta época de madurez, ya con sus 80 años, y decía algo muy, muy importante, que cuando una sociedad, un país, un colectivo humano, pasa por alto, no le da importancia a cosas que se producen desde el poder legislativo, que son absurdas, como lo que estás contando, Manolo. Es decir, leyes que pueden tener una iniciativa, un origen ideológico, que después hay que traspasarlo a una ley, pero cuando se hace la ley es absurda. Y se producen situaciones absurdas. Él hablaba del tema del castellano y el catalán en Cataluña, ¿no? Pero es que esto es el mismo fundamento. Cuando la sociedad permite que se hagan ese tipo de leyes, es que estamos mal, estamos en crisis real como sociedad.
Esto tiene que ver en parte, esto tiene que ver con el mecanismo por el que se eligen los poderes en España. Al ser listas cerradas y bloqueadas, tú sabes, porque tú colaboraste conmigo en una lucha contra eso en su momento y no conseguimos nada, pero
nada.
Al ser listas cerradas y bloqueadas, pues al final los parlamentarios, que son los que están ahí para eso, el poder legislativo, son los que deben de dar matiz a la ideología de la que nacen las leyes, se deben a sus partidos 100%, porque si dicen algo en contra de lo que marque su partido, pues en las siguientes listas tú no vas a estar. Y como tú no vas a estar, pues imagínate, pierdes el sueldo, pierdes todas las prebendas que tienes como parlamentario y todas esas cosas. Y eso es una de las cuestiones más importantes que habría que rectificar para que el Poder Legislativo pudiera matizar estas determinadas leyes que nacen con carácter marcadamente ideológico. Y te voy y traigo todo esto al hilo de que en realidad yo estoy muy encabronado por lo que ha pasado este fin de semana largo, como tú bien dices. Y me recuerda a otra historia que pasó hace un año y pico aquí en Canarias con otra niña que se llamaba Olivia, que en este caso tenía una hermana. Y es triste hablar del tema, pero la verdad es que es muy lamentable que hace apenas dos semanas se ha erigido un monumento aquí en la Plaza de España, de Santa Cruz de Tenerife, un monumento a las niñas Olivia y Ana, un monumento en contra de la violencia vicaria, que como concepto ya existía mucho antes de que pasase lo de estas niñas, pero aprovechando que esto fue muy mediático, ya lo definieron rápidamente desde sus conceptos y desde sus posiciones ideológicas totalmente bunkerizadas, de que era cuando un padre mataba a sus hijos para hacer daño a la madre. Ya dejó de ser cuando cualquiera de los progenitores mataba a sus hijos para hacer daño al otro progenitor. Y lo que ha pasado este fin de semana con otra niña que se llama Olivia es justamente eso, que una madre ha decidido que antes que con su padre, mejor estaba muerta. Y lo triste de todo esto...
Además lo dijo, se lo dijo al hermano del padre.
Sí, y lo triste de todo esto... Bueno, lo triste es que se haya muerto la niña, evidentemente, pero lo que yo me da mucha rabia es que han acribillado el Twitter de, como dices tú, de la Montero, no la mala, sino la peor, preguntándole si eso no era violencia vicaria, y el Ministerio de Igualdad se ha mantenido totalmente al margen de este crimen, porque en España sigue habiendo niños de primera y de segunda categoría. Hay niños de primera y de segunda categoría según si el que te mata es tu padre o si el que te mata es tu madre. Hay niños de primera y segunda categoría según si a tu madre la ha matado tu padre o su pareja, o según si a tu padre le ha matado su madre o su pareja, porque sabes que también existe una diferencia en el trato de las pensiones de orfandad, dependiente de si eres víctima de violencia de género o no lo eres. Y eso es lo que tiene cuando la ideología se impone a la lógica. Me parece razonable, para eso se eligen los gobiernos, que los gobiernos tengan esa potestad de iniciativa legislativa, y me parece razonable que esa iniciativa legislativa vaya vinculada a un cierto sesgo ideológico, por eso se supone que eliges derechas o izquierdas. Pero más allá de eso, luego hay un poder legislativo y luego los propios políticos deberían de tener unos ciertos rasgos de humanidad exterior. Yo no sé si la tienen interior, yo no sé si realmente Irene Montero está sufriendo por esto o no, pero no lo demuestra como lo demuestra cuando pasan otras cosas. Y a mí me da pena que tengan que mantenerse tan fríos para mantener, oye, yo soy la pureza de la violencia machista, de la representación de la violencia machista, porque no puedo decir en ningún momento que un ser de luz haya matado a su hija. Entonces, y eso es lo que... Eso es la situación a la que nos estamos abocando. Por eso te decía que cosas veredes, y el año que viene hay elecciones, todavía veredes muchas más.
Pues la verdad es que yo no puedo estar más de acuerdo. A mí me indigna también. Yo esta mañana he hecho el comentario sobre personas son personas, independientemente de que tengan los ojos azules, marrones o verdes, o que sean pelirrojos, rubios o morenos.
y que no se puede, no se puede. Y tenemos que pensar que lo que hemos hecho hasta ahora no está surtiendo los efectos que se pretendía. No se están parando los problemas y la bueno, lo decía antes a principio de esta temporada. Creo que es el momento de mirar por las personas por encima de las ideologías. Y que las ideologías son importantes, pero no puede ser el único eje vertebrador de la política de un país. Así no, que coincido perfectamente, completamente contigo, Manolo. Una vez más. A mí me gustaba discutir contigo, Manolo, que discutíamos mucho, pero es que últimamente, Mancho, parece que nos estamos afinando.
¿Será que somos fachas?
¿Será que somos fachas? Sí, 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 debe ser.
Es que ya acuérdate que antes teníamos ciertas diferencias políticas. Ahora, como ninguno de los dos somos de Podemos, ya todos somos fachas. Entonces ya estamos todos en el mismo.
A mí desde que me dijo un tipo de Podemos, bueno, un tipo, una persona de Podemos, que Alfonso Guerra era un fascista... Digo, mira, vete a cumplir años. Antes que nada, vete a cumplir años y empiézate a leer qué pasó sí. En este país en los años 80. Que a veces,
en este país han llamado fascista a Alfonso Guerra, pero bueno, y a Felipe González. Pero bueno, eso casi que es lo de menos, porque al fin y al cabo, como son políticos, pues va un poco en el cargo que te puedan llamar fascista. Pero es que en este país han llamado fascista a Joan Manuel Serrat.
Es verdad. un tipo, además, quiero recordarlo, un tipo que no fue a Eurovisión, porque el régimen franquista no le permitió cantar en catalán. Y mandaron a Maciel.
Sí.
Imagínate tú la en catalán. ¿Cómo hubiera sonado? Pero ese es Juan Manuel Serrat, al que los independentistas de hoy dicen que es un fascista. Un tipo que en el 69, estando vivo el dictador, tuvo los santos bemoles de hacer lo que hizo.
Sí, de negarse a... Claro que gracias a eso ganamos, porque, hombre, la minifalda de Maciel comparada con... con el aspecto de Serrat, que bueno, siempre ha sido un poco tirillas y así, digo yo que algo tendría que ver. Pues en fin.
La semana que viene más, don Manuel, que usted tenga buena semana, una mini semana de 3 días.
Pues muy bien, don Diego, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues estrenamos la clave musical de esta semana. Tremendo grupo de los 80. A mí me encanta, no sé a ustedes. Eurythmics. Empezamos la semana con uno de sus mayores éxitos. Here Comes the Rain Again.
Falling on my head like a memory, falling on my head.
Pues seguimos aquí en el Puerto de la Cruz con las mañanas con Gente Radio y tenemos ya aquí al habitual de todos los miércoles, don Ignacio Gómez Bursaco en su sección de Economía y Comercio. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Hoy no nos vamos a poner a hablar porque nos dejamos el tema en el tintero.
No, porque ahí se queda sino pendiente para la próxima semana.
Y la semana pasada íbamos a hablar de una cosa que ya esta semana pues hay quien lo ha puesto en la portada del periódico, ¿no?
Sí, efectivamente. La semana pasada tenía previsto hablar de las previsiones de crecimiento poblacional en Canarias para los próximos 15 años, que se estiman en unas 315.000 personas. Si se mantienen las tendencias actuales, ojo, esto es una estimación, no es una certeza. Y curiosamente, el pasado domingo, el periódico El Día, en portada, sacó una información similar a esta, eso sí, elevando la cifra de ese crecimiento poblacional a 3 millones de personas en Canarias en los próximos 50 años. Bueno, con una serie de entrevistas, una serie de expertos y un análisis que muchas veces, en mi opinión, se quedan en relatar lo que está pasando, lo que ha sucedido. Pero no se dan soluciones concretas y realistas de cara al futuro si se quiere atajar, en este caso, este problema del crecimiento poblacional.
Hay una mesa,
es decir,
en el Parlamento, ¿no?
Pasamos el tiempo relatando, analizando lo que pasó, por qué hemos llegado a esta situación, pero ya te digo, se le dedica mucho menos espacio a ver qué soluciones de futuro se puede aplicar a este asunto.
Hay una mesa en el Parlamento estudiando el problema demográfico, ¿no? Buscarán
soluciones,
entiendo.
Bueno, se propuso hace más de un mes ya el crear una comisión de estudio para tratar este tema, que es un asunto recurrente en Canarias en las últimas décadas, de los años 90. Además, una cosa curiosa, de repente se pone de moda el tema, porque a lo mejor salen algunas estadísticas, sale alguna cifra, como ha sido en este caso la cifra del Instituto Nacional de Estadística, comentando estas previsiones, en base, ya te digo, a lo que ha sucedido hasta ahora, a los movimientos migratorios y a los índices de natalidad y mortalidad de los residentes aquí en las islas. Y entonces eso sale en los medios, se genera un debate político, se comentan y se dicen algunas cosas, algunas ocurrencias, y luego el tema vuelve a desaparecer. Y a lo mejor dentro de 2-3 años vuelve otra vez a salir porque salen otras cifras o por cualquier otra cuestión, ¿no? Y así llevamos, pues ya te digo, varias décadas. Ten en cuenta que ya en el año 2004, creo recordar, 2002 me parece que fue, el actual viceconsejero de Hacienda, Román Rodríguez, que en ese momento era presidente del gobierno de Canarias, ya creó también una comisión de estudios con expertos, juristas, para analizar este tema. Es decir, estamos hablando de hace 20 años. Y esa comisión llegó ya a algunas conclusiones. Bueno, que ahora se cree otra comisión, ¿para qué? ¿Para seguir perdiendo el tiempo? ¿Para que algunas personas pues se ganen un sobresueldo?
Que ganan poco.
Bueno, bien, porque al fin y al cabo la gente no trabaja por amor al arte ni gratis. Entonces, y se sacan unas nuevas conclusiones con datos actualizados, volviendo a recordar de dónde venimos, cómo ha ido aumentando la población desde los años 80, o que desde el año 1990 hasta ahora la población en Canarias ha aumentado un 52%, hemos pasado de 1.200.000 habitantes, llevamos por 2.250.000, vale, sí, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué soluciones se pueden aplicar? ¿Esto realmente lo queremos atajar? Esa es la primera pregunta. ¿O dejamos que las cifras, la población, pues siga aumentando en función de su dinámica normal y habitual? Y ya veremos a ver cómo afrontamos este
tema. ¿Tú crees que los habitantes, los que vivimos ahora en Canarias, estaríamos dispuestos a que un gobierno limitara la posibilidad de residir en Canarias? ¿Que no se establecieran un número clausus aquí de habitantes?
Vamos,
la población actual, es decir, los que vivimos en Canarias, los que hoy somos canarios, ¿aceptaríamos que un gobierno hablara de ese tema, de poner limitación a la residencia aquí?
Hay una parte que sí, que es sobre todo aquella parte de la población más concienciada desde un punto de vista medioambiental. hay esa parte de la población también, vamos a llamarla nacionalista a tope, que no quiere que la población siga aumentando. No en base a los nacimientos, es que está aumentando en base a la cantidad de gente foránea que nos va llegando año tras año a las islas y que nos ha ido llegando en estos últimas
décadas. Y no
décadas,
precisamente ¿no? nacionales, no precisamente provenientes de otros territorios.
Hay de
no,
todo.
Pero hay un porcentaje muy, muy elevado de extranjeros.
Hay extranjeros.
Es más del 50% del incremento de la población viene de otros países iberoamericanos y europeos.
Exacto. Hay una parte de personas, de conciudadanos españoles peninsulares que se han establecido aquí por
distintas razones. Eso se ha reducido. Es que en la época de los 70, 80 y 90 eran peninsulares los que venían a vivir aquí y desde el 2000 para adelante han sido iberoamericanos, fundamentalmente venezolanos y cubanos, y europeos, fundamentalmente ingleses y alemanes.
Sí, sí.
E
sí.
Italianos, esos son los terceros.
Italianos han venido muchísimo. Bueno, tienes desde los clásicos jubilados o personas ya maduras que se instalan aquí en Canarias por razones sobre todo de clima y de calidad de vida.
Perfil europeo.
Perfil europeo. Y luego, como dices tú, tenemos todo ese amplio abanico de personas latinoamericanas, muchas de ellas con algún tipo de antecedente.
La mayoría.
Canario o español en general, nietos, bisnietos.
Sí, que no son canarios retornados, no son canarios que fueron a Venezuela y volvieron.
Ya suelen ser hijos, nietos, bisnietos, ¿no?
Algún parentesco.
Exacto. Y que por la mala situación de sus países, el caso más evidente lo tenemos en Venezuela, pero es curioso también la cantidad de personas de Cuba que también nos llegan. Pues de toda esa inmigración.
Y colombianos también están llegando muchos a Canarias.
Claro, y más que nos va a llegar, porque con esa América Latina que se está pasando en masa a gobiernos de tipo populista, izquierdista, el último caso ha sido el de Lula.
Que son muy buenos esos gobiernos,
sí,
¿no?
Sí, pero no digamos ya argentinos, chilenos, lo que decías tú, colombianos, el peruano, pues, entre terroristas o exterroristas. En fin, maoístas, tenemos desde luego América Latina.
Llámenme como quieran, pero chilenos ven pocos por Europa, ¿verdad?
¿Eh?
¿Chilenos que no sean futbolistas?
No, pero también a...
Pero no es el país de origen.
No,
de...
a ver, Chile era, y ellos estaban muy orgullosos de ser, pues prácticamente el único país en Latinoamérica que se podía asimilar o asemejar un poco a
Europa.
A Europa. Desgraciadamente. Ese país pues también ha caído en manos de ese populismo de izquierda, que si además, lo curioso, y esto sí es verdad que he visto distintos análisis, es curioso cómo en Latinoamérica, a pesar del ejemplo de Venezuela y el ejemplo más antiguo de Cuba, en Venezuela han emigrado 5 o 6 millones de personas. Colombia ha sido uno de los principales países receptores de inmigración venezolana. Gente que ha salido espantada, empobrecida, del régimen primero de Chávez y después de Maduro. Y sin embargo, es curioso cómo, a pesar de ese ejemplo que en esos países lo han tenido cerca y de forma muy evidente, mensajes similares, ya te digo, de ese perfil populista de izquierda, acaban calando en una mayoría de la población de esos países, que son los que al final dan la mayoría, aunque sea por los pelos, como en el caso de Brasil en este último día, o ha pasado también en Chile, o ha pasado Colombia. También en Colombia, aunque sea por pequeños porcentajes de votos, pero suficientes para que se implanten ese tipo de gobierno.
Yo tengo mi teoría.
Y, se echan las manos a la cabeza. Y claro, las personas que no son partidarias de ese tipo de políticas y de gobiernos de izquierda en Latinoamérica, pues como las cosas empiezan a ir mal en sus países, pues a donde primero miran es a España y a Europa.
Yo tengo mi teoría sobre lo que está pasando en Iberoamérica y yo creo que está basado directamente sobre el nivel de educación. El nivel cultural, el nivel de formación de las generaciones. Son poblaciones fácilmente manipulables con eslóganes y las redes sociales han hecho muchísimo daño. Todo el mundo tiene acceso a un móvil, pero no tiene todo el mundo acceso a un espíritu crítico y a una formación suficiente como para filtrar esa información. Y las redes sociales puestas en manos de movimientos populistas distorsionan la realidad de una manera absurda.
Sí, sí, sí. Entre eso y también...
En uno y otro sentido,
Sí. Entre eso y también que hay una cierta degradación moral, porque ya me dirás tú, votar a presidentes o a candidatos a presidente que hayan sido exterroristas o que hayan, porque en el caso de Colombia con la FARC, en el caso de Perú con Sendero Luminoso. Oye, pero usted no está viendo a quienes están votando. En el caso de Brasil, Lula
ha estado en la cárcel.
Ha estado en la cárcel.
Dicen que el procedimiento judicial estuvo no sé qué, pero ha estado en la cárcel.
Sí, vale, se le suspendió por problemas de, digamos, de...
corrupción, con el caso de corrupción más grande de
exacto,
de
Iberoamérica. No solo de Lula, sino de Lula y todo lo y que todo era su camarilla. Bueno, y al final hay una parte de la población que todo eso lo pasa por alto y vota a estos perfiles, vota a estos candidatos. En el fondo, aquí en España tampoco podemos hablar y dar muchas lecciones. Yo siempre pongo el ejemplo de los años 80, el País Vasco y lo que era Herri Batasuna, por poner un ejemplo. Y yo me acuerdo en las revistas y en los periódicos de la época cómo después de cada elección se hablaba en editoriales y en artículos de opinión que unas 200 y pico mil personas se movía por esas franjas de votos, ¿cómo era posible que semejante cantidad de personas votaran a un partido que abiertamente respaldaba pues el terrorismo de aquella época, de las bombas, del tiro en la nuca, que si eso era una sociedad enferma moralmente, pues efectivamente... Efectivamente. Y claro, de ahí para abajo, temas de corrupción, comportamientos de tipo reprobable en tanto candidato político, pues bueno, pues se ha aceptado, ¿no? Y lo mismo pasa en estos países, o lo mismo está pasando en estos países latinoamericanos. Consecuencia de eso, no te extrañe que nos siga llegando muchas personas de Latinoamérica a medida que estos países, su economía empiece a empeorar. Porque la verdad es que en general, salvo el caso argentino y venezolano, Chile tenía una economía que estaba funcionando bastante bien, Colombia, Perú. Ahora, ¿seguirá funcionando bien en el futuro? ¿O la llegada al poder de este tipo de políticos y de estas ideologías llevará por mal camino esas economías y por lo tanto a un empobrecimiento, a una situación complicada? Como es el caso... El ejemplo claro lo tenemos en Venezuela, pero es que Argentina va por el mismo camino, con una inflación de un 100%. Entonces, claro, dice, pero ¿cómo es posible que estos países...? Bueno, pues esa es la realidad que tiene. Consecuencias para nosotros, para Canarias, y soluciones. Ya te digo, en su momento se hizo una comisión, en el año 2004... Es decir, que yo creo que hacer más comisiones y más estudios ahora no... Poco va a servir, no creo que se vaya a comentar nada nuevo, ni nada diferente de esto que estamos comentando nosotros. Ya te digo, incluso la información que publicó el periódico El Día este fin de semana, más o menos, iba por el mismo camino. Y lo que sí habría que hablar es qué soluciones tenemos a nuestro alcance. Hay una realidad. En ningún territorio europeo se puede prohibir ni hay ninguna limitación de población. Es decir, por ley,
entre países de la Unión Europea.
No, no, y además, incluso en el propio país no hay ningún territorio. Dice, no, aquí no puede haber más de X habitantes.
Gente que venga de países de la Unión Europea.
Exacto.
Por ejemplo, a Gran Bretaña sí le podemos limitar el acceso.
Claro.
Con pasaportes y con medidas.
Pero en el resto de la Unión Europea, no. Hay libertad de movimiento. Es decir, los europeos nos podemos mover por entre los distintos países.
Por lo tanto, Schengen, esa es maravillosa.
Por lo tanto, por ahí, mal asunto. ¿Qué otras soluciones? Hay algunos ejemplos que se están poniendo, como es el caso de Malta y el caso de Menorca. Pero se ponen limitaciones y se autorizan a la venta de segundas residencias. Esa podría ser una solución. Aquí en Canarias, por ejemplo. Oye, pues ya no se permite la venta de segunda residencia, pero ojo, ni a foráneos, ni a nacionales, ni a locales. ¿Eso sería de aplicación en Canarias? Yo
no lo creo.
Muy complicado, ¿eh? Porque no estamos hablando de una primera vivienda, una primera residencia, sino, pues para que no nos vengan, como decíamos antes, italianos y jubilados ingleses y alemanes y profesionales de otro sitio, pues vamos a prohibir construcción o venta de segunda residencia. Pero la normativa europea dice que es para todo el mundo. Es decir, que tú canario tampoco podrías comprarlo. Yo esa solución la veo complicada. Hay el ejemplo de Mónaco, donde, pero claro, eso estamos hablando de un territorio minúsculo, donde, vale, tú pides permiso para residir en Mónaco y te piden lo primero, lugar donde usted va a vivir. Es decir, tienes que tener una vivienda, tienes que tener un sitio físico donde vas a residir. Y después te piden, pues, desde antecedentes penales, de qué vas a trabajar, con qué recursos cuentas y demás. Bueno, esta solución pues está bien para Mónaco, que son 3 o 4 kilómetros cuadrados, me parece que es. Pero evidentemente tampoco la veo para Canarias. Y al final llegamos a la única o probable solución que comentan los expertos, que es la relacionada con nuestra principal actividad turística, nuestra actividad económica, que es el turismo. ¿Por qué han venido y nos siguen llegando tantas personas foráneas? Por la capacidad y el empleo que genera la actividad turística y lo que se relaciona con ella. También podríamos meter el sector de la construcción. De hecho, no sé si habrás visto noticias del sector de la construcción en estos últimos días, hablando de que piden que se pueda traer mano de obra de fuera, porque no la encuentran aquí. Es decir, volvemos a la misma situación pues de años pues antes de la crisis del 2007, donde cuántos trabajadores pues latinoamericanos y de la península llegaron a Canarias a trabajar al sector de la, para trabajar en el sector de la construcción, ¿no? Pues ahora vuelve a suceder lo mismo. No se encuentran trabajadores canarios que quieran trabajar en el sector. Los que quieren ya están trabajando porque hay trabajo. Y entonces al final las patronales lo que piden es que se permita traer gente de fuera. Pues aquí tendríamos un ejemplo claro y evidente de cómo aumenta la población en Canarias. Es decir, un sector que te está pidiendo mano de obra. Pero lo mismo pasa con el sector turístico. Sector turístico genera muchos puestos de trabajo. Sector turístico, servicios relacionados, hostelería, en fin, genera muchos puestos de trabajo que realmente no son de una gran cualificación, Diego. ¿Y qué es lo que está pasando aquí en Canarias? Que es verdad que hay cifras elevadas de paro juvenil, hay cifras elevadas de desempleo en general, pero hay muchas personas que a lo mejor tienen expectativas laborales y formación superior a lo que está ofreciendo un sector turístico, o el sector servicio, la hostelería y demás, o el sector de la construcción. Es decir, a lo mejor hay mucho arquitecto y mucho arquitecto técnico, por ponerte un ejemplo, que está pues mal escapando porque no hay mucho trabajo, pero evidentemente ese arquitecto no lo veo yo convertido en peón de obra cargando bloques o como capataz. Lo lógico es que quiera desarrollar su profesión. Y lo mismo, hay muchísimas personas pues que tienen otro tipo de formación y que, aunque haya puestos de trabajo de camareros, de servicios de limpieza, de transportistas, de reponedores, de limpieza, de piscineros, de jardineros, imagínate todo lo que pueda mover el sector del turismo o el sector de la restauración, pues evidentemente ni por formación ni expectativas salariales ni nada por el estilo, les interesa trabajar en ese sector. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que hay una parte de canarios formados que se acaban marchando fuera, sobre todo gente joven.
Tiene guasa encima.
Sí, además tú tienes experiencia personal, ¿no? Por familia y por hijos. Entonces, gente joven formada no encuentra trabajo en Canarias acorde a su formación y a sus expectativas salariales, si las encuentra fuera de Canarias y se van fuera. Y personas con poca formación o que en sus países lo están pasando mal, lo que hemos hablado con el tema latinoamericano, pues acaban llegando a Canarias a trabajar, pues en donde los canarios o los residentes, ya no sabríamos decir ni si son canarios o simplemente residentes, pues no les interesa lo que estamos hablando de la construcción o lo que estamos hablando del sector turístico en esos puestos de trabajo de poca cualificación. Porque, oye, también hay muchos canarios que están haciendo gestión hotelera, se están sacando su graduado en turismo o sus FP y ciclos superiores en determinadas profesiones relacionadas con el turismo o con el sector servicio, la hostelería y demás. Pero claro, ellos quieren trabajar de eso que han estudiado. Pero ahí quizás no hay cama para tanta gente. Y sin embargo, pues no quieren estar haciendo limpieza o no quieren estar haciendo trabajos de menor cualificación. Todos los trabajos son muy dignos, pero también es cierto que las expectativas salariales y las expectativas de desarrollo personal, oye, también son muy respetables, ¿no? Si yo he estudiado arquitectura, quiero trabajar como arquitecto. No me diga usted, oye, ¿por qué no va a una obra y empieza a poner piso y es alicatador? ¿O es ferrallista que faltan? ¿O es soldador? Pues primero, porque no tienes esa formación específica en ese oficio. Y segundo, porque tu expectativa personal y tus estudios y el esfuerzo que tú hayas hecho y el de tu familia ha sido para que tengas, pues eso, una licenciatura en una arquitectura, por ponerle un ejemplo, ¿no?
Está claro que estamos en una encrucijada complicada, y si a eso le sumamos la población flotante proveniente de los 17 millones de turistas que vamos a alcanzar.
Es que esa es otra. Pues, ¿Canarias puede seguir soportando? No tenemos recursos.
Por ahí yo creo que hay más posibilidades de controlar, elevando el nivel de la oferta turística, en el sentido de que transformemos nuestras plazas en mejor calidad y menor cantidad. Exacto. Por ahí tenemos que trabajar con más facilidad.
Esa es la solución principal que se da. Es decir, si tú
y ya... Y además generar empleo más cualificado. Es decir,
bueno, pero al final, a ver, lo que es el alojamiento, Diego, pues hay un empleo que puede ser más cualificado y hay otro que es el que es. Oye...
Sí, pero traer a lo mejor a programadores informáticos en vez de a peones del albañil. Es decir, que el empleo que se atraiga a Canarias sea un empleo más cualificado, de menos consumo energético, de menos deterioro del medio ambiente.
Sí, el gran problema, y ya lo tratamos aquí en alguna de las secciones, es, incluso se comentaba en esta información del periódico El Día, es el efecto sede, donde desgraciadamente tú y yo sabemos que las sedes principales de muchas empresas, donde ahí están precisamente los informáticos, los programadores, los que te están haciendo esa transformación digital de la economía. ¿Te acuerdas que incluso lo hablamos hace un par de semanas?
Hace muy poco tiempo.
¿Eso se hace en Canarias? No, eso se hace en Madrid, se hace en Barcelona, se hace en París o se hace en Nueva Delhi. Pero desde luego aquí no. Lo hablamos con el tema de los ingenieros, precisamente. ¿Cuál es el tema? Oye, yo puedo ser un joven canario, oye, yo quiero ser programador o yo soy ingeniero de sistema o lo que sea.
Están proponiendo el tema de para la semana que viene, que sí podemos hablar del tema del cupo turístico, de la limitación de plaza.
Esa es un poco lo que se está hablando, es decir, ya se pone un límite a la construcción de nuevas plazas, que de hecho ya está bastante limitado, ten en cuenta que lo que está haciendo muchas veces es renovación o simplemente se autorizan plazas turísticas, hoteleras, de lujo o gran lujo, es decir, para ese segmento de alta calidad en cuanto a la recepción de visitantes. Y bueno, se supone que si tú ya pones un límite en esa llegada de turistas, pues ya no necesitas que venga más gente a trabajar. Lo mismo pasaría con el sector de la construcción. Pero ojo, el sector de la construcción no solamente construye hoteles, también construye vivienda, que hace mucha falta. Estamos hablando de modernización y renovación de lo que ya está construido, mantenimiento general, y por ahí habría que ver hasta qué punto puedes poner límites. Yo lo que sí creo es que habría, y eso ya es cosecha propia, en el tema formativo habría que subir quizás algunos requisitos para determinadas titulaciones y determinada formación, y facilitar el que la gente pueda estudiar o se incorpore a este tipo de puestos de trabajo aquí en Canarias, para que después puedan trabajar o bien en el turismo o bien en la construcción. ¿Que eso es una limitación a la libertad de elección y a las expectativas personales?
Relativamente. Paso tenemos las sociedades que tenemos que formar a gente en los trabajos que hacen falta.
Otra cosa es que esos trabajos, es que a mí eso no me gusta y yo no me quiero formar ahí.
Eso podemos hablarlo otro día, porque se nos acaba el tiempo y el tema que estás abriendo es súper mega interesante. La formación adecuada a las necesidades de la sociedad y los puestos
del mercado de trabajo
ajustados al PIB de Canarias.
No a tus gustos personales.
Todo eso va enganchado y a veces tenemos que engancharlo bien. Tenemos que engancharlo bien. El PIB hay que modernizarlo, hay que diversificarlo, hay que cambiarlo, y la educación y la formación tiene que ir parejo a ese proyecto. Pero como no tenemos proyecto de modificación del PIB, tampoco sabemos a dónde tenemos que llevar nuestro aumento. Ignacio, la semana que viene más.
Muy bien, hasta la próxima semana.
10:34 de la mañana, perdón, 9:34, que a veces el teléfono, este teléfono no se pone automáticamente, y como en cambio el hora, ya saben, una hora menos, pero no en Canarias, sino en todos los relojes. 9:34, momento de dedicarle unos minutitos a la información que nos aporta CaixaBank. CaixaBank y Enisa galardonan a las startups más innovadoras de España y Portugal con los premios Emprende 21. Desde el pasado 26 de octubre hasta el día 5 de diciembre, las empresas de base tecnológica con sede en España y Portugal con menos de 3 años de actividad pueden presentar su candidatura a través de la web www.emprendedoresxx121.es. En esta edición se entregarán 19 galardones a nivel territorial a las empresas de nueva creación con mayor impacto en su territorio. 6 galardones de las empresas que ofrezcan las mejores soluciones a algunos de los retos actuales y 4 Accessit. Las ganadoras pueden conseguir premios en metálico, formación internacional especializada impartida por ESADE y expertos de Silicon Valley, así como formar parte de la comunidad Alumni 21 y el acceso a inversiones y grandes empresas interesadas en los ecosistemas de emprendedores. En la última edición de estos premios, las startups galardonadas en Canarias fue EAB, empresa especializada en energía renovable, fotovoltaica y distribución de puntos de recarga. Es una información que nos ha aportado CaixaBank. Pues con esto llegamos a la segunda pausa musical, que ya saben, Eurythmics nos acompaña esta semana, Miracle of Love. Bueno, pues tenemos sentado aquí ya en los estudios centrales de Gente Radio a nuestro primer entrevistado del día de hoy, que no es otro que el concejal de un montón de cosas, pero fundamentalmente de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Orotava, don Felipe David Benítez. Buenos días.
Buenos días, Diego. Encantado de estar con ustedes esta mañana.
Hoy vamos a hablar de perrita. Sí, hacía el gesto por ahí. Digo, hoy... no, policía, no, vamos a hablar de perrita.
Vamos a hablar de cosas a veces un poco desagradables, pero...
Bueno, pero mientras cosas, que haya más perras que las que gastamos,
vamos cosas bien. Que tienen que estar, porque si no, las cosas no funcionan y no caminan.
Las cosas cuestan dinero. Sí. Mientras que no se invente otra manera de hacer las cosas, hay que hacerlas con dinero. Pero bueno, hay una buena noticia, porque la unanimidad de las decisiones de un grupo municipal o una corporación municipal como la Orotava es habitual. Llegáis a entendimiento con todas las formaciones políticas, tanto el PSOE, Comunidad Podemos, como el Partido Popular, o Asamblea, ahora también se llama.
Sí, por Asamblea, por Orotava.
Y es una buena noticia que se hayan puesto de acuerdo en pleno hace pocas semanas, yo creo que sí, la semana pasada, sí, en aprobar las ordenanzas fiscales, que al final generan una parte de los presupuestos del ayuntamiento que se llaman ingresos. Porque las ordenanzas fiscales generan tasas, generan financiación municipal. ¿En qué consiste estas rebajas fiscales que habéis puesto de acuerdo a todo el arco del pleno parlamentario? Municipal.
Lo primero es que debemos hacer de los pocos ayuntamientos, yo no sé si el único de la isla de Canarias, y yo me atrevería a decir de los pocos también del Estado, que en algo tan sensible y tan difícil al final también como es los impuestos y tasas, que los ciudadanos van a pagar el próximo año, que al final, ¿a quién no le gusta pagar menos? O mejor dicho, ¿a quién no le gusta no pagar? Yo creo que ese es el sueño de cualquiera, ¿no? Y si le preguntas a cualquier ciudadano, pues siempre todo le parecerá mucho, y al final pues siempre queremos pagar menos. Y en algo tan sensible como eso, me parece pues casi que insólito que todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Orotava nos hayamos puesto de acuerdo, ¿no? Ya yo lo decía, y el alcalde también, en el pleno, que hay que ser agradecidos con el trabajo de todos, porque al final es un acto de generosidad, es decir, cada grupo político tiene sus propuestas. En algunas nos acercamos, en otras nos diferenciamos mucho, y al final un consenso se llega cuando todos desechamos ideas nuestras en favor de las de los demás. Y eso es lo que todos los grupos hemos hecho, desde el grupo de gobierno, Coalición Canaria, hasta los tres grupos que conforman la oposición, el Partido Socialista, el Partido Popular y Asamblea por Orotava, que todos han eliminado propuestas para aceptar las del otro, ¿no? Incluyéndonos, insisto, a nosotros, aunque tengamos una mayoría absoluta y aunque estemos gobernando. Porque al final es algo, como decíamos antes, que beneficia a todos los ciudadanos, a todos los vecinos y vecinas también. Al final los impuestos no hay que verlo como una simple recaudación, como quitarle a los vecinos. No. Si es que los vecinos aportan para que el ayuntamiento les devuelva, además, más inversión de la que el ayuntamiento les recauda vía impuestos y vía tasas. Al final, tú lo decías, el presupuesto del ayuntamiento se constituye en una parte pequeña, además, que la mayoría de los ciudadanos cree que es el principal ingreso que los ayuntamientos tienen. No, es de los ingresos pues minoritarios realmente.
¿Puede llegar a un 20%?
Más o menos, se puede situar en torno al 20%, sí, en torno al 20%. Los impuestos y tasas que todos pagamos, ¿no? Y en este caso, bueno, para el próximo año, pues hay una novedad muy importante, que es la reducción en el IBI, o como todos la conocemos, la contribución urbana, que siempre nuestros abuelos decían, el dinerito para pagar la contribución. Pues bueno, pues la contribución, que al final pues baja un 2,3%, que eso supone, pues depende del IBI que cada uno pague, pues, pero puede ir desde los 15, 20, 30 euros, 40 euros, 50 euros incluso, dependiendo del IBI que cada uno pague, ¿no? Pero que bueno, que aún así, en un momento donde todo sube, el Ayuntamiento de la Orotava ha querido que su presión fiscal, que sus impuestos bajen, ¿no? Y además hemos incorporado en la misma línea que lo hemos hecho en los años anteriores algunas medidas de bonificaciones y de incentivos, por ejemplo, en este caso este año, para la instalación de placas fotovoltaicas. que hemos incrementado hasta el 95% la bonificación en el impuesto de construcciones, que la gente cree que por instalar placas solares no hay que pagar impuesto de construcciones, y sí, sí lo hay que pagar, y el ayuntamiento, pues en este caso, para el próximo año, 2023, lo lleva hasta el máximo que la ley nos permite, que la ley de haciendas locales permite, que es el 95%, y manteniendo la bonificación en el IBI que teníamos ya del 40% durante 20 años, que también, en cuanto a número de años, también debemos ser de los ayuntamientos que estamos también a la cabeza, ¿no? Una apuesta de la cual ya se han beneficiado más de 1.200 familias en el municipio, que han instalado en sus hogares placas, bien de aprovechamiento térmico o bien de aprovechamiento eléctrico, ambas cosas. No pueden ser simultáneas una con la otra, que hay mucha gente que nos pregunta eso, sino o se pide una o se pide otra, o en todo caso hay que esperar a que una bonificación finalice
los 20 años para,
para solicitar la otra, sí.
Vamos, pero sirven tanto para las fotovoltaicas como para las térmicas.
Efectivamente.
¿El rodaje de los coches también está afectado, pues, de bonificación?
Para el próximo año no, porque en este mandato...
He sido malo de tirar a dar.
Es que
sabes lo que pasa, que el rodaje en la rotaba, la gente se queja de que es caro.
Hemos hecho una reducción en este mandato del 10%. Entonces este año, pues, consideramos oportuno, que estamos en una situación tremendamente complicada todavía, donde tenemos una incertidumbre importantísima.
Ahora hablamos de los ingresos que no son... de este tipo.
Efectivamente, sobre lo que va a pasar en los próximos años, y obviamente cualquiera podría pensar que estábamos en un año preelectoral y que podíamos tirar la casa por la ventana. Yo creo que nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Es decir, al final se trataba de dejar unas cuentas a la próxima corporación saneada, sin deuda, que permitiera unos ingresos para poder proyectar la Orotava de los próximos años, porque podíamos haber hecho una rebaja de impuestos y tasas mucho más agresiva, mucho más grande, y sin embargo no lo hicimos porque creíamos que estábamos con los ingresos externos que teníamos, estábamos hipotecando los próximos años de la Orotava. La nueva corporación, insisto, tendrá un ayuntamiento saneado, tendrá dinero en caja, en la cajita, para, si lo necesita, poder tirar de él, como hemos hecho en el COVID-19, durante la pandemia de la COVID-19. Y además manteniendo unos ingresos por impuestos y tasas que le permitan al ayuntamiento, pues, tener un margen de acción, un margen de maniobra para tomar decisiones.
Bueno, habéis llegado a un acuerdo con los grupos de oposición, yo creo que es interesante, y se ha producido unas ordenanzas fiscales consensuadas que van a generar un menos gasto a los ciudadanos de la Orotava en torno al 1.5 millones, 2 millones de euros.
Sí, está cuantificado en 1.800.000 euros aproximadamente. Lo que
de dinero que no sale de los bolsillos de los ciudadanos de la Orotava,
efectivamente,
hacia las arcas municipales, sino que se va a quedar en los bolsillos.
En los bolsillos, efectivamente. Va a ser un dinero que, además, para la economía municipal, oye, pues un dinero que también se pone en circulación.
¿No le vais a dar bonos de comercio como otros ayuntamientos?
Sí, estamos trabajando en ello.
Vaya a llegar tarde, porque el Black Friday y las compras navideñas dicen que se han adelantado este año porque la gente tiene miedo a que suba.
Si no,
más.
En la cuesta de enero también viene bien.
¿Y se van a poder utilizar esos bonos de comercio para aceite de oliva y harina? ¿O para eso no? Que es lo que está caro de verdad.
Sí. Bueno, estamos en marcha con esas y otras iniciativas. Hemos puesto, por ejemplo, hablando de comercio, la ayuda que salió hace unos días también, de 500 y 600 euros para las empresas, para los comercios del municipio y para los autónomos, para el sector del taxi. Una inversión que supone, pues, casi 300.000 euros del presupuesto municipal, y que, bueno, en este caso, pues, como decíamos antes, al final, si de algo se han caracterizado las tasas y los impuestos en estos años, es de ayudar no solo a las familias vulnerables, a las familias numerosas, a los pensionistas que tienen importantes bonificaciones, sino que el año pasado hicimos una reducción que vamos a mantener del 15% en la tasa de basura para todos los pequeños comercios, para que los pequeños comercios también paguen un poquito menos, que es la única tasa, es lo único que le pagan a los ayuntamientos, porque ya recuerden que cuando se abre un negocio no se paga absolutamente nada, con lo cual que ya prácticamente lo único que le pagan a los ayuntamientos los pequeños comercios es la tasa de basura, nada más. Y en este caso, pues, desde el año pasado ya hicimos una reducción del 15% y la cual vamos a mantener, aunque es un servicio deficitario, pero aún así vamos a mantenerlo porque, bueno, creemos que estamos en épocas de echar una mano, ¿no?
Pues para saber en lo que se va a gastar el dinero hay que saber de dónde va a venir y cuánto va a venir. Y, bueno, la reducción de las ordenanzas fiscales va a generar unos menos ingresos, según lo que teníamos previsto del año anterior, de 1.5 millones, 1.800.000 euros. Pero la última vez que hablábamos sin micrófono me decía, es que vamos a ver cómo viene este año las perritas, que son la base fundamental de los ingresos del ayuntamiento, que son la aportación de financiación de administraciones locales, ¿no?, que viene del Estado y viene de la comunidad autónoma. ¿Cómo lo tienen previsto? ¿Está negro, gris o blanco?
Bueno, está gris. Ni blanco ni negro, está gris. A ver, por parte de la comunidad autónoma, pues sí es verdad que los ingresos han mejorado. Al final, a mí...
Hay que repartir los fondos en Next Generation.
Efectivamente, ¿no? Y la recuperación del sector turístico también ha sido también clave en el aumento de los ingresos. Cuando estábamos en el confinamiento, la gente nos decía, bueno, pero es que ustedes en la Orotava no tienen nada que temer si a ustedes no les afecta, ustedes no tienen camas hoteleras, ustedes, el parón del turismo. Digo, mira, perdona, hay unos ingresos muy importantes que constituyen el fondo canario, que al final es lo que el gobierno de Canarias reparte entre los ayuntamientos, que ese fondo se nutre del IJIC, y el IJIC en Canarias se nutre del sector turístico, de lo que se consume en ese sector. Y si ese sector cae, afecta a todos los ayuntamientos, tengan más o menos camas hoteleras. Y efectivamente, nosotros sufrimos una caída de casi 4 millones de euros directamente vinculados al IJIC con el parón turístico. Y bueno, ahora afortunadamente para este año, que estamos todavía afinando las cuentas, vamos a ponernos en los números del 2019, es decir, antes de la COVID-19. Es una buena noticia. O sea, nos vamos a poner en la etapa pre-COVID, es decir, justamente en el año 2019, que era un año que ya empezábamos a incrementar los ingresos y empezábamos a ver que venían años de expansión. Así que habiendo mucha incertidumbre, somos optimistas en cuanto a los ingresos. Sí es verdad que después nos quejamos a cosas sin sentido. Por ejemplo, la participación en los tributos del Estado, que es otro de los ingresos fundamentales para los ayuntamientos que el Estado le hace a los ayuntamientos. Ahora, antes del 31 de diciembre, nos vemos obligados a devolver, en el caso de la Orotava, casi 2 millones de euros de la liquidación negativa del 2020. Es decir, en el 2020, con el confinamiento y con la COVID-19...
¿Eso viene de lo que se ha gastado el dinero que os mandaron?
A ver, no, eso viene de habértelo gastado. Es decir, eso viene de que gracias a ese ingreso que el Estado hizo en 2020, los ayuntamientos pudimos afrontar una situación sin ingresos. Y ahora nos lo piden otra vez. O sea, que a ver, en aquel
rapidito,
momento...
Rapidito, ¿no? Nos han dejado... Fraccionamiento de pago no te dejan.
No, antes del 31 de diciembre, 2 millones en caja. Que es curioso, ¿no? Porque al final es el hermano mayor, el que tiene una vida consolidada y el que tiene ingresos, pidiéndole al hermano pequeño que tiene menos ingresos dinero, ¿no? Al final, pues bueno, yo entiendo también que para dónde van esos ingresos, que al final todas esas medidas de trenes gratuitos y bonos culturales y todo ese tipo de medidas, pues de algún sitio.
Y la paga del funcionario que acabo de ver, y esto, que la acabo de ver ahora mismo en Noticias del Trabajo, los funcionarios españoles antes del día 1 de noviembre recibirán una paga media de 500 euros de atrasos del año 2022. Ya van
para que ahí. Eso además también tienen que pagarlo los ayuntamientos, que al final lo han decidido ellos allá, darle una paga e incrementar el sueldo de los funcionarios, de los empleados públicos para el próximo año, pero lo deciden ellos en Madrid y ahora a nosotros nos queda más remedio que acatarlo, que buscar la financiación para ese incremento que a los ayuntamientos les supone un palo.
Un dinero.
Les supone un dinero importante porque
ellos
han tenido
exceso de recaudación y tienen las carcas un poquito llenas y tienen que gastarlos antes
de nuestro caso. Pero supone más de medio millón de euros ese incremento que el Estado ha negociado en Madrid. Y en definitiva, nosotros lo que nos quejamos es que el Estado siga una vez más olvidándose de los ayuntamientos. Es decir, los ayuntamientos hemos sido los que hemos estado en los malos momentos atendiendo al ciudadano, incluso con medidas que no eran de nuestra competencia. Ya lo hablábamos antes, las ayudas a los comercios, a los autónomos, no son competencias municipales y, sin embargo, todos los ayuntamientos, prácticamente todos, han tomado medidas en esa línea. Nosotros, incluso en el confinamiento, recuerdo que descontamos, o sea, eliminamos el 50% del agua a toda la población, es decir, medidas realmente duras y medidas que suponían una cantidad de dinero importantísima, además igualmente tomadas por unanimidad de las fuerzas políticas, y nosotros, el alcalde nuestro, pues lo pedía, ese fondo de la reconstrucción, que no era otra cosa que compensarle a los ayuntamientos ese esfuerzo que estaban haciendo. No lo vimos, no lo hemos visto, y me da que no lo vamos a ver, porque insisto, tenemos que ingresar ahora 2 millones de euros, y por otro lado, es verdad, pueden decir, bueno, es que vale, va a incrementar para este año los ingresos de la participación de los tributos del Estado. Sí, pero si incrementan 1 millón y me quitas 2, pues
déjame como estoy.
Pues déjame con los 2 millones que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, que el Ayuntamiento de La Orotava ha hecho los deberes, hemos hecho modificaciones presupuestarias para inversiones con esos ahorros que teníamos de todos los vecinos y vecinas. No nos lo hemos gastado todo, sigue habiendo dinero en la caja. Además que afortunadamente hemos ganado al finalmente la batalla de que los bancos no nos cobren el 0,5 por tener esos depósitos de los bancos.
Cuéntalo, porque eso la gente no se lo cree. Te cobran dinero el ayuntamiento por tener dinero sin mover en el banco.
Sí, y además era una suma de dinero importante.
Que el 0,5% de 40 millones de euros, de 20 millones de euros, pues
es mucho dinero. Bueno, pues eso finalmente hemos ganado esa batalla también, con lo cual que no vamos a pagar por tener esos depósitos, esos grandes depósitos en las entidades bancarias, y bueno, al final pues vamos a tener unos ingresos aproximadamente de 46 millones de euros, que estamos hablando del presupuesto, para el próximo año, que supone incrementar el presupuesto.
A pesar de todo esto,
incrementar el presupuesto del año próximo. Sí, porque al final nosotros entendemos que el ayuntamiento es la principal institución de un municipio, de una villa como es la nuestra, y debe de dar ejemplo y debe de dar confianza, sobre todo.
Bueno, pues para que le quede claro a los oyentes de Gente Radio, por lo menos, no sea el resto de la población que no nos oye, los presupuestos municipales no están directamente vinculados a la presión fiscal de los ayuntamientos, sino a la financiación de las administraciones locales provenientes del gobierno autónomo y del el Estado. Por eso es una media de 1.000 euros por habitante. Si tiene 46.000 habitantes, pues 46 millones, más o menos.
Más, porque tenemos 42.000 habitantes.
Pero en torno a los 1.000 euros es lo que le toca a cada ciudadano.
Más o menos. Tocamos a más de 1.000 euros por persona.
Que previamente hemos pagado. Que no,
no bueno, hemos pagado...
No al ayuntamiento, sino al Estado y a la comunidad autónoma.
Exacto. De todas formas, cualquiera que nos esté escuchando puede decir, bueno, a ver, eso suena a algo de magia, ¿no? Es decir, recortan impuestos, incrementa el presupuesto, y bueno, ¿y dónde está el truco, no? Y de otras administraciones te viene menos, de unas más, pero de otras menos, te quitan. Bueno, al final el truco está en varias cuestiones. La primera es tener una gestión eficaz, priorizando siempre el gasto. Es decir, ¿qué es lo prioritario? El Ayuntamiento de La Orotava se marcó en esta etapa que lo prioritario eran las personas. Nosotros incrementamos el presupuesto del área social, que pasó antes del COVID de estar en 5 millones a después del COVID y mantenerlo en más de 7 millones de euros. Eso fue una prioridad absoluta.
Y corrígeme si no metisteis un pantanal porque había sitios donde no teníais competencia.
Sí, claro. Era lo que estaba diciendo yo antes. Nosotros, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, pasó...
Pero eso, entre comillas, es competencia municipal. Pero es competencia delegada del Cabildo, está bien documentado,
pero es
eso.
Porque son de esos servicios que antes venían ayudas de otras administraciones, pero que con el paso del tiempo han ido desapareciendo las ayudas y ya es nuestro al 100%. Es decir, son de esos servicios, bueno, pero ahí ha sido una apuesta importante del Ayuntamiento también, donde hemos pasado de 400.000 a 700.000 euros la inversión en el servicio de ayuda a domicilio. Y de todas formas, volviendo al área social, nosotros teníamos claro que en una situación tan compleja como esta, primero estaba atender a las personas, nuestro alcalde siempre lo ha dicho, un bache puede esperar, pero una persona no. Y en este caso esa ha sido la máxima. ¿Y qué hemos usado para...? Porque la gente puede decir, bueno, ahora están asfaltando el polígono San Jerónimo, la carretera de la Luz.
Por fin.
¿De dónde sale todo eso? Pues nosotros hemos cogido el dinero de los ahorros, no para invertirlo en las fiestas mayores de nuestro pueblo o para las fiestas de nuestros barrios, sino lo hemos usado para inversiones, obras de mejora en todos y cada uno de los barrios, porque al final eso también contribuye a mejorar la calidad de vida, y para eso están los ahorros, ¿no? Siempre lo decimos, es como una familia, ¿no? Tú tienes dinero en el banco y lo vas guardando por si algún día lo necesitas o te pasase algo, tirar de ese fondo. Pues al final es lo que el ayuntamiento ha hecho, ¿no? Ha vivido un momento de escasez en cuanto a ingresos, ha querido mantener el listón, lo hemos conseguido. El ayuntamiento no eliminó ni una sola ayuda. No, o sea, los más de 50 clubes deportivos que reciben subvención del ayuntamiento. Escuela de música con 1.000 chicos y chicas que van por las tardes, la escuela de teatro, la escuela de fotografía, la escuela de arte y dibujo. Es decir, al final ha mantenido toda la oferta sociocultural que el municipio tiene abierta de par en par, manteniendo todas esas ayudas. Ha mantenido toda la ayuda al ámbito festivo de todos y cada uno de nuestros barrios. Es decir, absolutamente el listón que La Orotava tiene, sin quitar nada. Y eso al final se consigue, como decíamos antes, priorizando la gestión. Y otra cosa muy importante, que es que si todos pagamos, tocamos a menos. Aunque a veces no gusta, el Ayuntamiento de La Orotava hace una labor de inspección fiscal continua. para detectar a aquellas personas o que no están pagando o que no están pagando como deben. ¿Por qué? Porque lo que acabo de decir, si todos pagamos...
Y además hay que recaudar ejecutivamente.
Vamos a tocar a menos, ¿no?
Y de eso doy yo fe, a veces, que el consorcio tributo es eficiente.
A veces le decimos a algún vecino que viene enfadado, bueno, pero es que ahora me van a cobrar. Y digo, bueno, pero mire usted lo que se ha ahorrado, que otros vecinos han tenido que pagar. Entonces, al final... Esto es de todos. El ayuntamiento no es un ente abstracto. El ayuntamiento al final es esa institución que, digamos, tiene la gestión de los recursos y de la calidad de vida de todos los que vivimos en ese pueblo. Y si al final contribuimos todos, pues desde luego vamos a pagar menos. Entonces el próximo año y la próxima corporación y el próximo mandato van a poder seguir bajando los impuestos.
Pues ya tenemos casi claro cuál es el nivel de ingreso. ¿Para cuándo tendrán definidos los gastos?
Bueno, pues en 2-3 semanitas. Estamos trabajando de lleno en ello para también marcar las prioridades, pero la idea es que en el pleno de noviembre tengamos aprobado el presupuesto para que el 1 o 2 de enero, como hemos hecho los últimos años, tengamos el presupuesto en vigor.
Que siempre... ¿Y lo ponéis en la página web para los que somos cotillas y eso?
Por supuesto.
¿Cuando lo presentáis o cuando lo aprobáis?
No, a ver, cuando lo aprobamos. Porque, bueno, todavía no se nos olvide que en un pleno pues pueden haber enmiendas, pueden haber modificaciones y todavía puede. Pero sí es verdad que nosotros también hacemos una presentación muy didáctica para que las personas también pues sepan dónde van a parar sus impuestos y sus tasas municipales. Y como hicimos también en el caso de las ordenanzas fiscales, para que también la gente sepa qué beneficios puede tener, porque muchas veces el problema es que la gente no lo sabe. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Orotava tiene más de 100 bonificaciones.
En los presupuestos viene una memoria adelante donde se vienen desglosados todos.
Efectivamente, pero muchas veces la gente no las pide.
Los curiosos lo leemos, pero algunos
y la gente no las pide porque no lo sabe. Las veces que atiende uno.
Tienes que hacer rueda de prensa y explicárselo
cómo lo hacéis ustedes. A vecinos y vecinas. Mire, por ejemplo, pensionistas. Oh, es que yo no sé por qué mi vecino paga solo el 50% de la basura y yo pago todo. Mire, claro, es que su vecino lo ha pedido y usted no. Usted tiene que pedirlo. Por ejemplo, los emprendedores, que tenemos el 75% de bonificación en la basura durante los 5 primeros años, que para una empresa que abre nueva es una
ayuda es poca.
Importante. Pues muchas empresas que abren nuevas no lo piden porque no saben que existe. Entonces, estamos haciendo una campaña que hemos presentado incluso un pequeño vídeo y están diferentes medios locales y tal, para intentar que la gente se entere que esos impuestos, que en esos impuestos y tasas, además de que se reducen en impuestos importantes para todos, como es la contribución, hay otras 100 bonificaciones de las que muchas personas se pueden acoger, pero hay que pedirlas, hay que solicitarlas.
Eso es otro escalón de administración, cuando lleguemos a una administración que sea capaz de aplicarlo sin que nadie lo pida. Si usted tiene derecho, tengo un censo, tengo unos datos,
claro, pero...
automáticamente se lo aplico. Te digo porque es un escalón de administración al que a mí me gustaría que llegáramos, pero un poquito lejos todavía.
Lo veo lejos. Francamente, lo veo lejos.
Que te den las ayudas sin pedirlas.
Sí.
Pues, ¿qué te digo, David? Que siempre es un placer charlar contigo en la radio y fuera del micrófono. Tenemos pendiente cuando tengamos claro las inversiones. Y además te pediré, antes de que lo aprueben, enséñamelo a ver si... Que yo soy curioso. A mí me gusta... No te digo que todos los años lo haya echado un vistazo, pero un estudio profundo. Pero es entretenido, ¿eh? Un presupuesto municipal. Y el vuestro... me gusta, un buen presupuesto que conozco. Desde el 2016 le tengo hecho un seguimiento y hablaremos de la ejecución presupuestaria del 2022, que creo que no vais a llegar a ejecutar los 100%, pero no vais a estar lejos, ¿no?
No vamos a estar lejos. Nosotros, de hecho, el año pasado llegamos a un 85%.
Está en un porcentaje importante.
Es un récord.
Se quedan atrás cosas y dices, ¡contra!
Pero bueno, las cosas que se quedan atrás, la mayoría de proyectos se incorporan. Por ejemplo, ahora...
Sí, se pasan al siguiente año.
Claro, por ejemplo, ahora hay proyectos que no están terminados, pero que están en fase de licitación, están en concurso público y ese crédito se incorpora al presupuesto del próximo año. Tú date cuenta, nosotros iniciábamos este presupuesto, el de este año, en 45 millones y lo vamos a acabar en casi 55 millones, 10 millones de euros más. Al final es no solo por la incorporación de años anteriores, sino también otras ayudas que se han gestionado, pero principalmente también es la incorporación de proyectos que vienen. Yo siempre lo digo, 4 años para una corporación local es muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque la burocracia a la que también estamos sometidos nosotros como administración local es tan grande que cuando tú proyectas en hacer algo y finalmente lo acabas ejecutando y lo acabas pagando, entre esos dos momentos...
Mucho más de 4 años en muchas ocasiones.
En muchas cosas se van más de 4 años.
Y si no, miren ustedes las inversiones estrellas de Canarias, ahora mismo, sí. Pues el Hotel del Sur, ese maravilloso que tiene tanto de Costa del Alma. ¿Cuántos años llevan hablando de ese tema? Es decir, eso es así. Pues qué te digo, David, que siempre es un placer, siempre es un placer. La próxima vez veremos, ya entraremos en detalle del presupuesto.
Pues sí, cuando tú quieras.
Que va a estar muy, muy, muy interesante. Señor concejal, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y siempre un placer estar con ustedes.
Bueno, pues ya tenemos aquí a la tertulia de hoy sentada en la mesa y pasamos a presentarlo. Ignacio ya estaba aquí, así que Ignacio Gómez Bursaco, muy buenos días nuevamente.
Buenos días,
Diego. Don Juan Carlos Arrecivita, que todos los miércoles suele estar aquí, a no ser que esté haciendo ruta gastronómica por ahí, por esos madriles de Dios, que después no trae ni un puñetero molleja, ni una criadilla.
Ruta gastronómica, no, reuniones de trabajo que tengo del Consejo de Turismo. ¿No?
Ya no las conocemos, las reuniones de trabajo. Pero bueno, tío, envidia sana, ¿qué quiere que te diga? La envidia nunca sana, pero... Bueno, yo he hecho, si hay algo
más, sí, envidia. Cuando son amigos y se lo están pasando bien, es envidia sana. O
sea, si algo he hecho yo de menos de la época empresarial, de la época de actividad potente y tal, es precisamente esa justificación de ir a Madrid a ver algo, algún congreso, alguna reunión, alguna feria y tal. Uf, las rutas gastronómicas eran bárbaras, tío.
Se me metía
una semana 10 kilos más.
Siempre hay que aprovechar y más teniendo estando en el sitio donde estás. Y bueno, y por hoy Madrid cada día es que van abriendo locales y restaurantes nuevos.
Juan Carlos, a recibir a nuevo a user. se debe. Y por fin la tenemos en tertulia, doña Dulce María Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días y un placer verlos de nuevo.
Yo sé que es un placer para ti, yo sé, pero es que tu vida profesional te tiene acogotada.
Es que el trabajo es primero, está primero que lo demás y bueno.
Te ve más mi mujer que yo.
Sí.
Te lo digo en serio.
He visto a Dulce.
Me mandado recuerdos para ti, digo.
Sí,
es
verdad.
Es verdad.
Habiendo jugado mucho.
Y a veces hasta se asusta cuando te dice, ¿qué va a pasar? Pero bueno.
No, muy bien, muy bien.
Tenemos una tertulia fantástica para echar por delante los próximos 40 minutos como mínimo, hablando de temas de actualidad y de lo que a ustedes les apetezca hablar, ¿no? Porque yo tenía aquí algunas cositas apuntadas que siempre tengo, pero nunca me salen. De las 4 o 5 que tengo, siempre se me quedan 4 o 5 el tintero. Pero fíjate, quería hablar con un tema banal, porque a mí personalmente me ha preocupado un poquito el Halloween de este año.
Ya. Nos oyó.
Ah, ¿no? Había, nos estaban ustedes hablando de
eso. Sí, ya teníamos nuestra tertulia.
En la pre-tertulia estaban hablando.
Ya teníamos pre-tertulia.
Yo tenía los casquitos puestos y no les oí. Pero sinceramente, todavía tengo, a pesar de mi edad, tengo chavales en edad adolescente y chavales altos, grandes. Y los grandes se van de fiesta hasta las 6 de la mañana con una fiesta esperpéntica, sin sentido, como si fuera un fin de año, una cosa desproporcionada. Y los adolescentes se meten en unas historias, porque antes eran los niños que iban disfrazaditos, truco trato, de un caramelito, una cosita vas con los papás, tal, en un ratito. Pero es que ahora hay una movida y encima que las celebraciones y las fiestas se han convertido en una... No quiero calificarla de algo muy grave, ¿no? Pero la violencia está presente. Ha habido 2 muertes, casi 100 detenidos en distintas poblaciones de España, ¿no? Y esta costumbre a mí me parece tan, tan fea, tan desagradable. Y con lo bonita que eran otras que estamos perdiendo. ¿Qué estamos haciendo mal en este sentido de no tener a bien nuestras costumbres, nuestras tradiciones y absorber con tanta facilidad estas aberraciones? Perdón lo de aberraciones, pero para mí me lo parece.
A mí no me gusta nada Halloween tampoco, absolutamente nada, y creo que tenemos una tradición muchísimo más bonita y que es más digna de defensa que esa.
Y diurna.
Bueno, a veces hasta nocturna también. Ahí estábamos viendo un vídeo y de esa tradición antigua y había cosas que estábamos viendo que ni siquiera conocíamos. Y bueno, y contaba cómo antiguamente esta tradición se trasladaba del día a la noche con distintas actividades, todas ligadas a la gastronomía y a la, bueno, pues al culto a los difuntos y loar la vida, ¿no? Como como algo digno también de defensa. Yo comentábamos fuera y me decía el compañero que gracias a ese haberse puesto de moda el Halloween hemos podido pues tener más visible esa otra tradición. Quizás en las grandes ciudades a lo mejor es así, pero por ejemplo en La Victoria no. En La Victoria no. A mí me llamó la atención de La Victoria ver cómo se hizo una fiesta de Halloween y solo para el tema del Día de los Difuntos, solo es la misa tradicional, el acto ligado a la religión y pues adornar el cementerio, que sigue siendo una tradición súper bonita, pero ahí se queda en el acto estrictamente religioso y no hay más allá, salvo lo que luego viene el 29 de noviembre, como todos saben, el Día de San Andrés y tal, pero lo que es el Día de los Difuntos, se ha perdido esa tradición que ni siquiera yo, que ya tengo 50 años, lo desconocía. Toda
qué
esa...
bien llevar los 50 años, Dulce.
Oye, muchas gracias. Pero es verdad, es así. A mí me apena que desde... Y es verdad que tiene un arraigo en la sociedad, pues por eso, porque va ligado a la fiesta, porque los jóvenes y los adolescentes quieren fiesta, y algún listillo empresario pues ha sabido ver en esto un filón económico y le ha dado expansión, pero por una cuestión meramente económica. Pero yo sí que creo que las instituciones, sobre todo las canarias, tienen que... Yo no digo que no hagan nada de Halloween, si les gustan los niños, si les gustan los adolescentes, si les gustan los papás, si es divertida, si genera economía. Yo no digo que no lo hagan. Lo que digo es que lo que no podemos hacer es que se haga esto y lo otro haya muerto de una manera tan brutal. Porque, como digo, de ese vídeo que estábamos viendo, visionando fuera, yo no conocía prácticamente nada. Y eso me apena. Creo que hay que recuperarlo porque es una tradición muy bonita. Además, es una tradición muy ligada a los sentimientos, ¿no? Y a la forma de entender la vida y la cultura que se tenía.
Y las recetas que se pasaban de una generación a otra, que también se están perdiendo, porque exacto, se hacían el día de finados, pues, había unas comidas tradicionales.
Exacto, eso era lo que estábamos viendo.
Pues fíjate tú, yo que soy godo.
Sí, pues sí, de verdad.
Pero sí, he echado de menos esas reuniones familiares, después de haber ido al cementerio a enramar las tumbitas de las personas queridas, después sí, la comida familiar, sí, que era un encuentro casi como el de Navidades.
Totalmente.
Casi como el de Navidades.
Eso ya no existe, desgraciadamente.
Eso ha desaparecido.
Pero a lo mejor se puede recuperar, y se puede recuperar sí, precisamente por ese efecto de reacción frente al Halloween. Realmente hasta que este tema del Halloween no ha cogido fuerza en Canarias, que es una cosa de hace 10 años, 12, 15 años, empezó poquito a lo tonto en algunos colegios.
Fue empezando
después
los colegios.
Ya, a raíz de eso, pues la librería, el comercio, el gran almacén, pues empieza a dedicar una pequeña sección. La gente que se dedica a todo el tema de fiestas de carnaval de fin de año, complementos, los globos, en fin, esos establecimientos, pues también ven que ahí hay otra oportunidad, porque esto se ha convertido en un carnaval. Halloween no deja de ser un carnaval temático. Con el tema de el horror, el miedo, las brujas y todo lo demás. Entonces, bueno, pues se ha convertido aquí en Canarias eso en el segundo carnaval. Tenemos nuestro carnaval de febrero, que también ha pasado a junio y al verano, y algunos ya quieren celebrar
dos carnavales,
el de febrero y el de junio. Claro, al final, desde un punto de vista sociológico, estamos en sociedades ávidas de importar todo tipo de festejos, de moda. Ahora tenemos el Black Friday, y se lo comentaba antes aquí a la compañera, ya solamente nos falta pues que se vaya extendiendo el Holi Hindú, o
el Día de Acción de Gracia, que ya llegará,
y el Día de Acción de Gracia o el Año Nuevo Chino, y vamos a hacer una cabalgata, porque empezarán a lo mejor la pequeña o gran comunidad china que tengamos aquí en Canarias, y de repente nos apuntamos todos a ella, ¿no? Y otra excusa más para hacer otra fiesta, para hacer una campaña comercial relacionada con eso y demás. Es decir, estamos en este tipo de sociedades. Se lo estaba comentando ella también. Yo me he dedicado a leer muchas de las reacciones en redes sociales sobre las noticias relacionadas con el Halloween, de cientos de comentarios, y te das cuenta que la mayor parte de la gente le parece lo más normal. Oiga, que usted sí, quiere ir al cementerio,
se
al cementerio, pero si me quiero disfrazar y montar esta fiesta, ¿qué problema hay? ¿Y qué problema hay que los niños se diviertan? ¿Y qué problema? O el carnaval también es muy canario. O hasta las navidades y el árbol y el Papá Noel es canario. Claro, si la gente empieza a echar para atrás, pues, ¿qué es canario?
¿Tú haces tollo alguna vez? ¿Sabes hacer tollo? ¿Sabes hacer tollos?
No, hacerlo no, comerlo sí.
Oye, tengo para hoy, ¿eh?
¿Y por qué se le llaman a los concejales tollos?
Pues no tengo
ni idea. Pues mira que están buenos los tollos. Pues como sea, ¿eh?
No, no seas tollo. Esa es la expresión de los años de mi infancia. No seas tollo, ¿no?
No seas tollo. Pero tollo de los concejales son tollos.
Tollo, Bernegal.
Pero, al concejal no se le llama tollo. ¿Ah, no? Al tollo se le llama concejal.
Y a la concejala tollo.
No es lo mismo. Claro, y tolle.
Por cierto, inclusive, ¿sabes hacer tollos? Porque es que los tollos, cuando están buenos, están muy buenos. Pero
no,
están
yo
bien
no,
hechos,
me lo regala que yo tengo.
¿Te das cuenta las tradiciones cómo se están perdiendo? ¿Eh? Claro. A ver quién nos va a hacer los tollos cuando esta generación que no lo hace se vaya. Sí, tenemos que aprender. Yo estoy aprendiendo a hacer tollos, no sé hacerlos bien, pero voy mejorando. ¿Qué opinas tú de Halloween?
Bueno, a ver, vivimos en un mundo globalizado. Hay que ver el crecimiento demográfico que hemos tenido este país esto en los últimos 20 años. Ya en Latinoamérica viene muy absorbido el Halloween como una actividad. Y luego, aparte, tenemos lo que son las películas, las series, en las cuales los niños están impregnándose desde siempre. Hay algún capítulo, hasta los Simpsons o los otros, cada temporada que te hablan de Halloween. Al final se ha instaurado y luego, aparte, es una actividad económica más. O sea, el otro día, por ejemplo, entrevistaba a un florista aquí en el cementerio de Santa Lastemia y este año le iba fabulosamente bien porque había caído un martes con un puente y había gente que se había ido a hacer puente y entonces había habido gente que había ido de jueves, viernes, sábado, domingo y lunes a llevar las flores a los difuntos. Con lo cual, la gente ya no va ese día como antes. La gente aprovecha y se va de viaje o se va de un lado para otro. Tengo amigos que se fueron a Málaga, y tú los conoces también, sí. Luego te los comentaré fuera de micrófono, que estuvieron de feria gastronómica en Málaga.
Qué bueno, también buen sitio.
Este fin de semana, ¿no? Entonces, las tradiciones se van perdiendo. Es verdad que antes la religión católica, pues, primero, vamos, era de obligado cumplimiento dentro de la sociedad. Luego ya pasó a ser ya una cosa de que uno, cuando quiere, va y hace las actividades y ha perdido ese peso que teníamos anteriormente. Pero lo que está claro, como comentaban antes también los restos de compañeros, estas actividades es como, a ver, que era Papá Noel en su momento, que aquí era Reyes Magos, y hoy por hoy ya el 24 se celebra, el 25 los regalos.
Es una reivindicación de nuestra generación. Claro. ¿Por qué no me da los regalos de Reyes el día 24 para jugar y me los da el día 6 que voy a clase el día 8? Era una reivindicación de los niños.
Yo tuve exacto, de los años 60, 70.
¿Verdad? Ahí papá Noel es más listo, hombre. Sí.
Yo tuve la suerte en su momento de que mis padres en aquel momento, cuando nacimos, vivían en Barcelona y tenían unos compañeros de trabajo que eran norteamericanos. Entonces, regalaban el 24. Entonces, en casa nos acostumbramos a el 24 regalar los juguetes y el día 5 o 6 era la ropa. Entonces nos pegamos las navidades cuando todos mis primos tenían nada más que uno o dos días y empezamos la clase.
Eso está de miedo, que envidia.
Había disfrutado.
El escaletri, dos semanas aguando el escaletri.
Efectivamente, y más en un periodo en el cual no hacías nada. Entonces, bueno, pues al final vamos absorbiendo todas las tradiciones. Sí. Y tenemos el Black Friday, y tenemos el Cyber Monday, y tenemos ahora todo lo que nos viene por el camino. Y al final, ya Madrid tiene la gran fiesta china. O sea, que antes comentabas. Madrid ya tiene la gran fiesta
están
china.
Están haciendo barrios chinos en todas partes ahora. Están poniendo portadas entonces, en las entradas de los.
Efectivamente.
Little China,
en todos lados, en todos lados.
Incluso lo de Halloween se mezcla también ahora la fiesta de los muertos mexicana.
Que ¿También la van a traer a la acá?
Bueno,
pues es desagradable.
Va viendo elementos ya de.
Hay países latinoamericanos que todavía hoy se sigue celebrando las fiestas. Creo que en México hoy
en
también.
En México hoy es el día grande.
Hoy es el día grande. O sea que
bueno, en cualquier caso, y aunque podamos entender que es positivo darle una bienvenida, yo lo tengo en cuarentena, pero bueno. En cualquier caso, aunque entendamos eso, creo que hay una parte importante de lo que nosotros somos y de nuestra propia identidad que no se puede perder bajo ningún concepto. Y eso tiene que haber un compromiso para que eso se mantenga y tratar de impregnar un poquito también en nuestros jóvenes, de la misma manera que en los colegios impregnamos la idea del Halloween y es estupenda y bien recibida y es divertida, pues de alguna manera hay que conseguir que esa otra tradición, ligada pues incluso a la gastronomía, como decías antes, decíamos ambos, pues también sea bienvenida y se reciba de buena gana por parte de los escolares, porque creo que eso es la única forma de hacer que se mantenga. La tradición también es muy bonita, muy, muy, muy bonita, y tiene mucho sentimiento. Eso, caramba, todo no puede ser frivolidad, ¿no? Pues no me disfrazo de no sé qué, el comercio de turno hace el negocio y me parece estupendo que lo haga, sí. Pero creo que hay una parte que no podemos y no debemos obviar, porque creo que también es una responsabilidad de todos mantenerla por la belleza y porque trae intrínseco en esa misma tradición mucho de nuestra historia y de lo que nosotros somos, ¿no? Como identidad. Yo así que espero que, bueno, que de alguna manera.
El problema que tenemos es que nos hemos convertido en una sociedad laica, sí, a confesional, y con lo cual todas esas tradiciones vienen de una religión, claro, que es mayoritaria, pero que hay determinados gobiernos que dan la espalda en su momento porque no gusta. Y entonces, claro, es complicado. ¿Cómo mantienes unas tradiciones en los colegios cuando estás pidiendo ser un país laico y a confesional. O sea, es inviable mantener las tradiciones. Pero la sociedad... digo los modelos, el modelo educativo, porque el modelo educativo está guiado por la política central.
Ahora sí. El miércoles de ceniza era un día fantástico en la educación de mi época. Era un día bueno, un día de fiesta. Te ponía la ceniza en la frente y era divertimento y nos divertíamos muchísimo. Ahora se ha olvidado. Pero bueno, es cierto. Y una reflexión que yo me he hecho a mí mismo en estos días, que he estado pensando poco, porque he estado con el Pladur y me ha tenido machacado, pero el tiempo que he estado pensando con respecto al tema de Halloween, es que hemos cambiado tradiciones donde se fomentaba las relaciones familiares, claro, intergeneracionales, entre nietos, abuelos y padres, para un tema individual, donde cada uno hace su fiesta de manera independiente y no hay una unión familiar, no hay una actividad fundamental. Y esto también llevaba a San Andrés, porque noviembre empezaba con el Día de los Difuntos y acababa con San Andrés. Ahora hay Halloween y Black Friday. Es todo consumo absoluto, sí, sí, y bueno, perdemos relaciones familiares.
Salvo cuando los niños son pequeños, porque por ejemplo en casa yo no lo celebro, pero sí es verdad que...
¿San Andrés?
No, digo Halloween, pero es verdad que compro los caramelos. O sea, yo estoy todo el mes, cada vez que voy todas las semanas compro los paquetes.
¿Te los acabas comiendo tú?
No, que va. O
sea, por tu casa pasan.
En la urbanización por donde vivo yo, pues pasan. Mucha gente en la zona también, tanto europeos como venezolanos. Y te digo, o sea, la cantidad de madres que van acompañando a los niños, madres y padres, al final te digo, o sea, hasta que llega una determinada edad, ya cuando los niños tienen 11, 12 años, ya empiezan un poquito a hacer la guerra por su lado, pero te los ves.
¿Cuántos colegios conocen ustedes? Ya no conozco ninguno, y hace 15, 20 años sí los había, que hacen de trabajos manuales para San Andrés, cochitos de verga o cacharros. ¿Cuántos conocen? Y antes se hacía.
Yo me imagino que alguno del puerto en su momento, de algún taller se lo haciendo.
Yo he hecho cochitos de verga con mi hijo, que tiene llega a 30 años. Y ahora uno mira para las actividades y dice, ostras, hacen disfraces colectivos de Halloween, hacen disfraces colectivos de carnaval, hacen no sé qué del libro, hacen pero de San Andrés. No va a salir la castaña.
En algunos sitios sí, Diego, ¿eh? Sí. Porque yo en Tacoronte, cuando estuve
pero
en
que viene por el colegio,
se hacía un concurso de cacharros.
Pero ahora se hace. Sí, hace unos
talleres,
años sí.
Se hacen talleres. En la plaza suelen montar una carpa.
Yo creo que sí, porque bueno, era gracioso, ¿no? La gente ahí con los cacharros y con su imaginación.
Pero fíjate.
Hombre, no son miles de personas.
Talleres en los colegios.
Y cero repercusión mediática ni en redes sociales. Si se hace, es en la más estricta intimidad. Y eso también es un problema. Yo creo que la presión social, al final, que tenga un arraigo social y que la gente sea también consciente de eso, hará que las instituciones también se impliquen. Y creo que un asunto de tanta importancia, por lo menos de mi punto de vista, como este, el papel de los pueblos puede ser vital. De verdad que sí.
De acuerdo con Dulce.
Pero es muy complicado. Por ejemplo, aquí como portugués, que no ha vivido los cacharros. A ver, yo recuerdo de correr y salir desde el peñón con un escarabajo tirado entre 10 personas y llegar a la pasada del charco, que podías entrar, derrapar...
creatividad haciendo hoy, no es una cola de cuerda,
vamos, el plan de seguridad que necesita eso,
sí. También es verdad,
nos hemos vuelto tan legalistas que es imposible, o sea, que al final podría tener que un eso niño con un mango de plástico que no
se pueda cortar con un alambre
que tampoco corte, que esté forrado y con cuatro cacharritos que tampoco
tengan las latas bien rebordeadas.
Es que al final nos hemos vuelto tan papistas con las normativas,
pero eso es accidente había antes, la gente se caía de los árboles.
A ver, antes te caías y no pasaba nada.
Llegabas con el agujero de la piedra
y jugabas fútbol. El padre está denunciando al ayuntamiento porque le faltaba un adoquín.
No habían barrido.
¿Y eso es progreso?
Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que no. O sea, no sé si el otro día escuchaste la noticia de los estudiantes, de esos niños catalanes que iban en un tren.
Los echaron que les van a hacer pagar la indemnización que tuvo que pagar la compañía a los pasajeros.
Iban con dos profesores, creo que eran 21 niños, y eran incapaces de poder mantenerlos, y los dos revisores de Renfe cogieron y pararon, creo que en León, y ustedes se quedan aquí y se van. Los padres quejándose y denunciando a Renfe. O sea, no que tu hijo sea...
Y si va en un avión...
En la época nuestra llegabas a casa y la que
no
te esperaba, el cogotazo que te esperaba.
El cogotazo, ¿verdad?
En cambio ahora no, el culpable es el revisor.
Y los profesores que no tienen autoridad ninguna por un grupo. Y claro, después se ponen reacios a hacer excursiones porque dicen que no tengo autoridad con los chavales. Claro. Es decir, que les meten la cabra que
es una responsabilidad, Diego. Pasa cualquier cosa y ahora
¿Y antes no era responsabilidad? Porque antes yo me acuerdo ir a Itálica, seguro de las ruinas itálicas allí en...
Y aquello era una fiesta y los niños corriendo por la ruina.
La educación de los niños era completamente distinta a la de ahora.
Silbaba el cura y se ponía firme en la foto ahí en medio.
Sí, lo que el padre decía.
Estaba diciendo Juan Carlos con el tema del tren, yo lo vi también. Pero bueno, el padre, bueno, es que son niños y son. ¿Cómo que son niños? Aquí ya todo se justifica, son niños.
Claro.
Pero es que esa misma justificación la ves en un centro comercial, la ves en la calle. Oiga, ¿no se da cuenta que ese niño está molestando? Ah, pues porque es un niño. Bueno,
y el padre, porque es un padre, no ha ido nunca a una consulta médica y ha tenido que decirle, ¿puede usted bajar el teléfono, por favor?
Estropeando un producto en una tienda, o no puede estar armando un alboroto. Usted es el padre o la madre y tendrá que educarlo.
Tenemos un problema de educación grave.
Hay un problema de pues,
muy grave.
La permisividad, la adolescencia, la juventud.
Entonces llega un momento que cuando colisiona, como habrá pasado en el tren, porque no creo que haya sido un pequeño escandalito, habrá sido
21 niños en un vagón,
las narices, y al final, oiga, se cogen y se bajan, y se acabó lo que se daba. Entonces, bueno.
Está claro que para tomar esa decisión no era, como tú dices, una cosita.
No fue una cosita bueno.
Aquello era montaron el pollo y los profesores ni pudieron controlarlo ni nada. Y el revisor ya, hombre.
Y el resto de los pasajeros, sí, porque tengo que estar aguantando yo esta escandalera aquí. Pues no me da la...
Ayer no me acuerdo qué canal haciendo zapping estaban hablando del crecimiento que está habiendo ahora mismo del servicio adult only, ¿no? O sea, de hoteles que no admiten niños, aerolíneas que ya empiezan ya a limitar. Oye, porque yo tengo que volar con un bebé al lado que me tiene las 2 horas y media de vuelo a Madrid amargado porque el niño tiene sus problemas. Y está viendo ya, empezando a ver problemas ya, porque la gente, oye, uno tiene sus derechos y quiere viajar tranquilo.
Bueno, y eso no lo veo, pero...
Sí, es complicado todo.
Es complicado, muy complicado.
Es complicado.
Es verdad que yo...
Todo llega al final al mismo sitio, la educación.
Efectivamente.
Todo llega ahí. Si hemos perdido... Y además, también tiene que ver con la pérdida de las tradiciones. Es decir, el respeto a las personas se está perdiendo. Es decir, no se respetan a los mayores, no se respeta la autoridad del padre, no se respeta la autoridad del profesor. A mí hace poco, una persona muy cercana me dijo... ¿quién es un juez para decirme lo que yo tengo que hacer?
Yo.
Pero así, bueno, yo me quedé ahí. Como ustedes, yo me quedé, ¿que quién es un juez?
¿Qué edad?
Bueno, también ha habido por ahí alguna figura, ¿no? Algún personaje público diciendo, en el caso de las denuncias relacionadas con machismo, feminismo, que bueno, que porque hacen falta pruebas, ¿no? Entonces tú ya te quedas alucinando. ¿Cómo que hacen falta pruebas? Si yo denuncio algo, también tengo que probar.
No,
es mi palabra de mujer. Mi palabra de mujer es la que vale.
Y la palabra de hombre no vale.
Ser iluminado.
Vamos a ver, pero es que estamos hablando de periodistas, estamos hablando de personas que se ponen delante de una cámara de televisión, como estamos nosotros delante de un micrófono, y como aquí se nos ocurre decir, oye, ¿y por qué tengo que tener yo pruebas ante determinadas situaciones? ¿Pero usted quién es? ¿Esto nos estamos volviendo todos locos? ¿O
nos estamos volviendo un poco
locos? ¿Tú te quejas de que luego hay violencia en fiestas por parte de gente joven? Bueno, en una sociedad de personas descontroladas...
No se le puede pegar
pues siempre hay alguno,
pero otros sí.
No vamos a generalizar.
Algunos no, pero otros sí.
Claro. Entonces se saca el cuchillo, se saca la navaja, se da el puñetazo...
No quería, pero lo vamos a sacar, porque ya que ha salido, vamos a sacarlo. Hoy notificaban la 36ª víctima de violencia de género, mujer asesinada por un hombre que tenía una denuncia previa de maltrato y archivada por falta de prueba.
36
este año. Encima deja la tragedia de un niño, una niña de 14 meses con su madre muerta y su padre en la cárcel. Sí fuera un caso excepcional, pero es que van 36 en lo que va de año. Y a la vez que conocemos esta noticia, conocemos la otra. Los que nos gusta leer cosas, porque claro, no salen en todos los lados. Esta que le acabo de nombrar, sí va a salir en todos lados, la 36ª. Pero la niña de 6 años que ha muerto, desgraciadamente, con el mismo nombre que la chica que murió aquí, envenenada por su madre, con el único motivo de que después de 5 años el padre había conseguido la custodia de la niña y que ella había advertido al hermano del padre, que en el caso de que perdiera a su hija la custodia, que la prefería ver muerta. También me suenan esas palabras. Prefiero ver muerto a feliz. Y que eso no tenga la repercusión que tiene que tener.
Hombre, no le van a hacer estatuas al niño.
Si está teniendo mucha repercusión.
Porque hay mucha gente que estamos diciendo ahora mismo en esta mesa.
Y incluso en redes sociales está minado.
Te invito a que veas el telediario de la 1 de anoche y el telediario de la 1 de esta mañana. Te invito a que lo veas. A ver dónde está la noticia.
Vale,
no está. No es que le dé un matiz de secundaria. Es que no está. Antena 3 ha abierto la noticia de las 5 y media con la noticia.
Pero sí. En redes sociales está.
Búscala en Mediaset.
Bueno, yo Mediaset no lo veo.
Bueno, pero búscala.
No aparece tampoco.
Ni en la página web, ni en Niux, es en Exium o Niux, es la agencia de noticias. Que no está.
¿Y en la sexta?
Sí.
¿En la sexta lo sacaron?
Sí, está, no está a nivel tal como la 3, pero la sexta.
Pero
sí
lo sacaron. Bueno, que la sexta ya. Y
búscala en la prensa.
Es a 3 media.
Búscala en la prensa. Hay algunos que es una mención, tal. Pero es que no estamos haciendo las cosas bien. Porque ha muerto una niña de 6 años. Y ha muerto una señora de 36. Pero sigue habiendo muerte. Y estamos gastando dinero, legislación, tiempo de nuestros políticos, debate en tertulia, en nuestros ámbitos domésticos, con un miedo a decir lo que uno piensa, que a mí eso me empieza a preocupar. Porque nos han dicho, esto está correcto, esto es incorrecto. Tienen que decir esto, que este es el camino. Y ese camino está demostrando, con las realidades, que no solucionan los problemas. No lo soluciona.
Está claro que lo que ha pasado y la maraña legislativa que hay no está resolviendo el problema, y eso no es nuevo. Tenemos una ministra magnífica, con tantísima capacidad intelectual, que ya ha creído que ha venido a la política, ¿no?, a sacar la varita mágica y a resolver los problemas de violencia hacia la mujer. El resto de violencia para ella tiene otra calificación, o no existe. Está claro que estamos fallando en la base, porque si tenemos una normativa que se ha cargado la presunción de inocencia del hombre, eso no lo digo yo, eso no es que lo vea.
Una realidad, ¿no?
Eso es una realidad, porque tú te denuncian por violencia y tú te vas ahí al calabozo y estás hasta que pases a disposición judicial, ¿no?, y demuestres tú que eres inocente. Bueno, demuéstralo tú.
No, yo voy a contar una anécdota no mía. Bueno, yo tengo muchas que contar.
No, pero tiene que demostrar el otro. Y luego,
pero voy a contar una conversación grabada telefónicamente por una mujer donde ella insultaba al hombre. Yo he oído la grabación. Insultaba al hombre de maricón para arriba 70 millones de veces. Durante más de 3 minutos. Cagándose en su madre, en su madre, en su padre, en su. Entonces, y el señor, a los 3 minutos de recibir insultos de la señora, le dijo: me voy a cagar en tu puta madre, pedazo de cabrona. Grillete.
Denuncia.
Grillete. Y el fin de semana en la cárcel. La estaba provocando con insultos la señora. Y eso, el sistema judicial español, provoca esto que acabo de decir, no me lo he inventado. Sí. 3 minutos de reloj, insultando a la señora, al señor por teléfono. Y cuando el señor rompe y dice, me cago en tu tal, y la insulta, ¡pum! Prueba al juzgado, caga guardia civil, grillete y fin de semana en la cárcel. ¿Eso soluciona las cosas?
Tenemos muy mal enfocado el tema de la violencia, muy mal enfocado. Evidentemente tenemos un problema histórico que es indiscutible, que tengamos la
eso no lo niega nadie, yo creo. No lo niegan ni los de Vox.
La 36 víctima, la víctima número 36 de violencia machista, es de verdad una cosa terrible. Y evidentemente es una prueba de que se está convirtiendo en un problema estructural en esta tierra. Y las normas no lo están resolviendo. Con lo cual tenemos que empezar a valorar cuáles son esas otras aristas que están incidiendo de forma negativa en que esto ocurra. Porque esto no pasa solo en quien tiene 50, 60 años y podemos decir que viene de una época anterior. Es que tenemos unos problemas de violencia increíbles.
36 años, denuncia archivada.
De adolescentes, pero una cosa bárbara. Con lo cual, oye, mira lo que estamos generando, mira qué es lo que se está creando en nuestra sociedad, porque tenemos potenciales asesinos. El tema de la violencia está muy mal enfocado, no está resolviendo los problemas de fallecimientos y muertes de mujeres, desgraciadamente, ni de víctimas de niños y niñas, no lo está resolviendo. Y desde luego se está generando también un sentimiento de desprotección hacia el hombre que tampoco me gusta nada, con lo cual estamos fallando por todos lados.
Y quizás ese sentimiento es el que explique alguna de las muertes, porque esta anécdota
lo
que tú comentas
lo que explica es, por ejemplo, que haya gente que vote a Vox.
Bueno,
que
eso
es
por un lado.
El efecto contrario,
pero
y
también,
no se resuelve tampoco por ningún lado.
Pero Diego, también en determinados perfiles psicológicos, a un hombre, a una persona que le haya pasado esto que tú relatas, de estuve aguantando insultos y no una conversación, imagínate, de forma periódica, de repente le pasa esto, esa persona no es muy estable psicológicamente y dice, pues yo a esta me la liquido. Y quizás detrás de
eso... Pero eso no se puede justificar.
Vale, yo no digo que se justifique o no se justifique. Al final hay una realidad. Y quizás de estos polvos que tú comentas, los lodos de las muertes. ¿Nadie establece relaciones? Pues seguirá muriendo gente. Igual que ha pasado con el tema del caso de este de niño que acaban matando porque el padre consigue la
custodia.
La custodia. El padre, lo escuché yo en la radio, y llevaba 5 años de pleito.
Cinco.
Y dice que parece que había sido eso un infierno. Pues me imagino que con todo tipo de limitaciones, que si la madre, que no lo sé cómo habrá sido el caso, pero me lo imagino.
A mí me gustaría conocer a una persona que en un proceso de custodia lo haga rápido y satisfactoriamente. Yo creo que no existe nadie.
Entonces,
ni una parte ni la otra. Es decir,
eso, ¿cómo afecta eso a la psicología de tantas personas que al final
los niños
acaben matando?
¿Y a los niños que no asesinan, sino los que se quedan tocados para toda su vida después de 5 años de sufrimiento entre un padre y una madre? ¿Eso le preocupa a alguien?
Sin duda.
Porque está muerto. Pero los que viven con una situación de 5 años de peleas por la custodia, no porque te quedas con el piso o porque te quedas con el coche, sobre la responsabilidad, ¿qué educación están recibiendo?
Claro, sí,
¿alguien le preocupa todo eso?
Pues ya te puedes imaginar.
¿Alguien le preocupa? Pero es que no legislamos.
Bueno,
estamos por una línea y dice, oye, ¿y esto va por buen camino? Pues no. Oye, que si nos queda poco tiempo, yo quería hablar con ustedes de este tema. ¿Qué les parece que hayan decretado el secreto de actuaciones en el caso de las mascarillas RR7? Porque parece ser que el instructor ha detectado que después de las declaraciones del administrador de la sociedad hay unas conexiones ahí, que no solamente está este contrato, sino que hay más contratos, y que no están estos imputados, sino que ahí va a imputar a más gente. Si esto pasa con Ayuser, en vez de con Conrado Domínguez...
Pues ¿cuándo se decretó el secreto sumario?
Ayer. El lunes. El último día electivo.
Pues sorprendida.
Bueno, lo vimos con Almeida.
También poca repercusión, solo Canarias 7. Es decir, ni El Día, ni Revisa.
Qué casualidad.
Solo Canarias 7. Ni siquiera Canarias Ahora. Ni Atlántico Hoy. Es decir, son la manipulación de los medios de comunicación y la poca repercusión.
Y el poder de los medios de
comunicación. Si esto pasa en Madrid,
sí.
Salen los telediarios, bueno, number one. 2 horas de debate en todas las tertulias de todas las cadenas.
Ya lo hemos visto ya estos meses pasados con Ayuso y con Almeida, ¿no? O sea, el machaque que ha habido, pero en cambio lo de Valencia se escondió, se paró.
Sí.
No se ha vuelto a saber nada más. Y bueno, y el caso de aquí, que hay que traer a cola, ¿no? O sea, el problema
es que lo de aquí mismo afecta porque son... Es que
pero claro,
son
4 millones, tío. El problema es cuando...
Y no toman medidas. Es decir, a una persona como Conrado Domínguez, que sea culpable o inocente, ya lo obligará la justicia, pero el daño que le debería estar haciendo a un gobierno, eso tiene que pararse. Es decir, este señor tiene que estar cesado de manera inmediata y después ya veremos si está suelto. Pero es que ahí hay cosas que no huelen bien.
El problema que hay es que cuando empiezas a ver en los medios de comunicación las campañas, porque yo creo que son los pocos sectores que le está llegando el dinero a los fondos de Next Generation, anunciando las campañas efectivamente, pues claro, los medios de comunicación se deben a quién le paga. ¿Y quién te paga? El gobierno de Canarias y el gobierno central, que es el que está pidiendo las campañas.
Hombre, claro, y hay llamadas. Yo hablo con colegas periodistas y te lo dicen. Es decir, siempre ha habido llamadas a los directores, editores y demás. Pero en estos tiempos donde los medios de comunicación están tiesos, y como dices tú, el dinero fuerte que llega es siempre dinero público, pues la llamadita de, hombre, mira, comenta algo, pero lo pones en la página 48 ahí debajo de no sé dónde, que no se vea. Y sí, si no comentas, mejor. ¿Y por qué me sacaste a fulano? Pues mañana me sacas a mengano. Porque... Y eso está a la orden del día, Diego. Okay. Por eso no te extraña que este tema pues se toca.
En cambio, la piscina desmontable del expresidente del gobierno, eso sí es noticia.
Claro.
¿A ustedes no les parece increíble que Ángel Víctor Torres conteste a las preguntas por escrito? Que no haga una comparecencia presencial ante los juzgados, sino que las respuestas sean por escrito. ¿A ustedes no les parece un tema súper medido, súper asesorado?
Claro.
Si realmente no hay quieres bueno, ese ejercicio de transparencia.
No se puede hablar del tema.
La responsabilidad se depura en responsabilidad.
No se puede hablar del tema.
Yo recuerdo.
Habría que hacer un árbol genealógico del señor Ángel Víctor Torres y ver. ver las conexiones.
Yo recuerdo al actual presidente del gobierno de España decirle...
Saldrán. No, que para menos. Y cuando salgan, los diremos. De momento hay que callarse.
Recuerdo al actual presidente del gobierno de España diciendo de que depende de la fiscalía.
Claro.
Ese es un desvergonzado. Ese es un desvergonzado. También me acuerdo diciendo que le quitaba el sueño gobernar con Podemos. Y que no iba a supeditar la estabilidad de un país como España a los intereses de unos independentistas. Eso, por ahí circulan vídeos. Pero la población española sigue votando.
Es que
se lo come, no pasa nada. Sí. ¿Has visto el vídeo ese que está una detrás de la otra?
Sí, por medio
bailando con Inzeta, ¿no? Dice, una, tan. Dos. Pero es que son como 16 o 17 afirmaciones rotundas, una riéndose, otra tal, de cosas que no iba a hacer nunca, que ha hecho. Y la gente le sigue votando.
Sí.
Porque al final es de los míos. Lo hablábamos antes en la sección con el tema latinoamericano. El ejemplo que tenían pues de Venezuela, de Argentina, esos perfiles, esa ideología, esa forma de hacer política de izquierda. Y al final, aún viendo las consecuencias, aún viendo a 5 o 6 millones de migrantes venezolanos, oye, Chile, que era lo más europeo de Latinoamérica, y vota ese perfil. Y ahí tienes a los colombianos, y ahí tienes al peruano, y ahora tienes al brasileño con Lula, condenado con unos temas de corrupción, él y toda su camarilla, y un juez amigo que lo medio salva porque es que hubo unos defectos de forma en el juicio. Que
¿Y eso
de hecho,
nos está marcando el camino a España? ¿Eso nos está marcando el camino a España?
Hombre, pues, yo creo,
y tú te quejas de que bueno, a pesar del vídeo y de las mentiras, y la gente vota. Claro, porque al final está funcionando pues determinadas cuestiones sociológicas que están llevando.
Pero yo creo que un país europeo maduro democráticamente ante una
país europeo.
Sí. Yo veo maduro. Gran Bretaña, o veo Suecia, o veo Dinamarca, y veo las políticas que se aplican y cómo castiga a la población, si no su propio partido. Actuaciones patéticas como las... Bueno, es que esto, ahí las tenemos. No tiene puntos de comparación. Ni siquiera Portugal.
Vamos a ver en mayo.
Le permitimos la ciudadanía a un líder político mentir tan desvergonzadamente a la cara y reírse de la mentira y no pasa nada. Yo pocos casos he visto en la historia de la democracia europea.
Vamos a ver en mayo lo que pasa. O sea, tenemos el caso de las últimas elecciones en Andalucía. ¿Quién iba a pensar hace un año que Juan Moreno iba a tener una mayoría absoluta. El PP, o hace 10 años atrás, que iban a gobernar con mayoría absoluta en Andalucía? No te lo creía nadie.
Sí. No, pero está Tezano para arreglarlo.
No, ni con Tezano, bueno, ni con la maquinaria, ni con las subvenciones que sacaron los 15 días de campaña para intentar engañar al pueblo andaluz. Al final, el pueblo andaluz votó con la cabeza. ¿Sabes? Que...
Pero mira, el PSOE tiene un sector muy sectario. No,
hay un suelo, sí.
Muy sectario. Que da lo mismo lo que haga.
Hay un suelo.
Sí. Da exactamente igual que serán fieles votantes. Que
son
me parece,
del Atlético de Madrid, del Betis o del Barça. Eso les da igual que metan
pero
goles o no.
Es un absurdo
los metan.
Tan grande. Es absurdo. Una falta de mentalidad, de proyección, de expectativa, de deseo de tener una nación mejor, un pueblo mejor, tu ciudad mejor. Es que es una cuestión meramente ideológica. Y las ideologías son una filosofía que si no tiene una repercusión y una eficiencia en realidades no sirve absolutamente para nada, sino para rellenar líneas. Y a mí me parece, de verdad, me parece escandaloso y preocupante que la ciudadanía sea incapaz, ¿sabes?, de ser fiel a la necesidad de mejorar, de progresar, de que tus hijos tengan un futuro. Estar supeditado más a una ideología o al deber, al ciguana del tolete de turno, que a lo que nos espera en un futuro, ya no por ti, por tus hijos, por tus nietos, yo qué sé, por tener un pueblo mejor, pues eso lo estamos viviendo. Y a mí me preocupa más de la ciudadanía esa ceguera manifiesta y evidente que la jeta de personajes como Pedro Sánchez.
Pues señores, un minutito para cada uno si quieren decir algo, porque los temas que tengo aquí los guardo para la semana que viene, porque tengo algunos más que van a seguir estando. Eso como la sección de Ignacio, dice, nos ponemos a hablar y se guardan para la semana que viene, porque por desgracia en este país las cosas van más despacio de una semana.
Desgraciadamente, sí. Pues
Ignacio, dígame usted, pero cortito, 10, 15 segundos.
Nada, creo que tenemos que seguir profundizando en estos temas que estábamos hablando, sobre todo relacionados con los hombres, con las mujeres. Eso es un tema que a mí me preocupa, ¿no? Esa indefensión jurídica de los hombres, esto que tú comentabas, a la cárcel y demás. Eso hay que dar una batalla cultural. Es difícil.
Sin complejo, cuidado.
Sin complejo,
sin miedo.
Pero hay que dar una batalla cultural.
No, no. hay que decir las cosas como una piensa, sí, con el respeto que se merecen.
Sí.
Argumentado. Dulce lo ha dicho claramente, no se han solucionado las muertes, no, no se han arreglado los problemas que teníamos hace 10 años que empezamos con esta legislación. Tenemos que pararnos, pensar, oye, hay que dar un cambio antes de que venga Vox y diga, no existe el problema. ¿Cómo que no existe?
Eso sí que será.
¿Cómo no existe?
Eso será.
Pero vamos alimentando, vamos ahora alimentando los votos de esa, claro, de esa formación.
Claro, si no das respuesta, si va pasando el tiempo y seguimos en esta dinámica alocada ideológica, pues al final siempre saldrá alguien para ofrecerte algo diferente.
Prodo Ignacio, hasta la semana que viene, si Dios
quiere. Hasta la próxima
semana. Don Juan Carlos, ¿tiene visita programada a la gastronómica de Madrid?
En un principio, la semana que viene estaré por aquí.
Hay una, feria de sostenibilidad o de cambio climático. Algo.
Alguna cosa habrá, pero por ahora, en un principio, hasta mediados de mes, no creo que vaya por allá. Pero sí, pedir a los radio oyentes, los que les guste los deportes de agua, el waterpolo, que desde hoy hasta el domingo en el Real Club Náutico de Tenerife, en Santa Cruz, se está celebrando porque ya empezó esta mañana ya, la Copa del Mundo de Waterpolo Femenino, en la cual está España. Está también participando Estados Unidos, que es la actual campeona olímpica y campeona mundial. Y bueno, pues la entrada es gratuita, que aprovechen, que vayan por las instalaciones y apoyemos a nuestra selección. Y
el próximo, es un gustazo. El próximo en el puerto, en el Centro Insular de Deportes Acuáticos.
Eso espero y incluso que tengamos un equipo propio.
Ojalá. Pues Dulce, que se repita. Tú sabes que cualquier día que tú puedas, que no tengas juicio, que no tengas clientes, que no tengas que ir corriendo a pagar los impuestos.
También, eso me lo hace el asesor.
Que también hay que ir.
Eso me lo hace
el asesor. Yo alguna vez he tenido que ir a último minuto para que no me metan el 20%, pero porque el asesor. Ahora ya hay transferencias de estas electrónicas.
Sí.
Es para cobrar si vas de prisa.
No hay protocolo ninguno. Sí. Para cobrar hay agilidad absoluta.
Y para eso hay superordenadores.
Para todo eso, tienen todos los
medios. Para la justicia no.
Pero para
la justicia no. Pero para Hacienda y para recaudar.
Les cuento una anécdota de Hacienda que me ha pasado muy buena. Pero es vivencia. Deberíamos hacer una serie de Netflix de experiencias con las administraciones públicas en España, porque son cosas kafkianas, cosas que dice no puede ser verdad, y es verdad. Ya los contaré la semana que viene. Bueno, pues les vamos a dejar, despedimos a todos, don Ignacio, don Juan Carlos, doña Dulce.
Un placer, de verdad.
Porque vamos a despedir el programa de hoy como hicimos la semana pasada, el lunes, porque mi amigo Carlos Artiles desde Utah me mandó su análisis de la semana y sus preocupaciones internacionales, nacionales y autonómicas de Canarias. Un canario residiendo en Utah, con visión española, con visión canaria del mundo. Les dejo en compañía de mi querido amigo y mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. José de Reyes a frente de todo y Diego Calvo en frente del micrófono. Hasta mañana.
Hola, saludos Diego, a ti y a toda la audiencia de Gente Radio y a tu equipo, por supuesto. Bueno, hay que empezar por la actualidad, y la actualidad más reciente son las elecciones en Brasil, donde hemos conocido el resultado muy a última hora, porque ha sido apretadísima este resultado, que apenas, Luis Ignacio Lula da Silva logró su resurrección política, su vuelta, digamos, a la presidencia, y el país volverá a girar a la izquierda radical, a la ultraizquierda, con su triunfo en el balotaje de este domingo por 50,73%, frente al 49,27% del presidente de derecha conservadora Jair Bolsonaro, que vio así truncado su sueño de reelección. Esta ajustada diferencia, de luego, ha estado surgiendo rumores durante toda la noche, que sobrevolaron también en la campaña, sobre la reacción que tendría Bolsonaro al estilo Trump. Ya saben que se asemeja muchísimo y que copia muchas de las cosas del republicano Trump. Que Bolsonaro podía pedir a lo mejor una impugnación por denuncias de fraude, por esa ajustada, digamos, diferencia en la elección, aunque las últimas intervenciones públicas de Jair Bolsonaro manifestaba que obtuviera más votos se llevaría la elección, o sea que no parece que vaya a reaccionar en ese sentido. Hay que decir que solo una vez se registró una impugnación electoral en Brasil, que suele tener, por cierto, uno de los mejores sistemas electorales, más seguros, más fiables, de todos los que hay en el mundo. Ya nos gustaría que hubiera en otros países y en otras circunstancias también, porque aunque utiliza Internet, pero hace una, digamos, es un sistema con una Internet paralela y está muy bien controlado por la justicia y por distintos digamos, estamentos diferentes, el militar también, para que no se produzca ningún tipo de fraude. Fue en 2014 cuando el candidato Neves había pedido al Tribunal Superior Electoral un recuento tras una derrota de apenas 3,2 puntos. O sea, imagínate ahora que es apenas un punto y medio ante la que era la líder del Partido del Trabajo de aquel entonces, Dilma Rousseff, por cierto, ahora en la cárcel, como él estaba también Lula da Silva. Lo que pasa es que lo sacaron a pesar de haber tenido una condena de 18 años y apenas estuvo año y medio. Bueno, aquella impugnación se resolvió rápidamente porque el propio partido no lo apoyó, el partido de entonces de Neve, Partido Socialdemócrata, creo que recordar que era, y fue desestimado por los jueces. Ahora, a estas últimas horas, lo que estamos grabando esto, que es, digamos, en la noche del domingo al lunes en horario canario, pues no sabemos exactamente si va Bolsonaro a decir algo al respecto, pero por la información que tenemos hasta el momento, no parece que lo vaya a hacer y da por cierta, digamos, esa victoria ajustadísima al expresidente brasileño, que fuera ya presidente entre 2003 y 2010 y que, como digo, fue condenado por corrupción, por llevarse miles de dólares, miles de millones de dólares, para ser exactos, de las cuentas de Petrobras, de la petrolera brasileña, entre otras razones. En fin, vamos a ver lo que pasa, porque a mí me preocupa muchísimo esta victoria. Ya decíamos que era una batalla entre Guatemala y Guatepeor, y yo creo que ha ganado Guatepeor, claramente. Es decir, porque este es la ultraizquierda. A mí me hace gracia en los medios cuando se habla del ultraderechista Bolsonaro y de Lula Silva se dice el izquierdista o se dice el progresista, el Lula Silva. Ya me dirá lo que tiene de progresista este, como lo que tiene Maduro, como lo que tiene, en fin, todos los dirigentes de Nicaragua, de Cuba, etcétera, si es progreso, si es miseria lo que traen a sus países. A mí lo que me preocupa es que realmente, si ya es grave la situación en Sudamérica, donde prácticamente está todo en manos de la ultraizquierda y de los socialcomunistas, de todos los pelajes, porque ocurre lo mismo con el Boris en Chile, ocurre lo mismo con Petro en Colombia, que ya está empezando a tener muchísima contestación y muchísimos problemas, y todavía no ha empezado a tomar decisiones, porque ya saben que suele ser habitual en todos los regímenes, digamos, con líderes comunistas. Empiezan muy flojito, como que van de muy demócratas, pero al final van imponiendo su agenda y terminan pues convirtiéndose en lo que suelen ser muchas veces, auténticos tiranos, como sucede, digo, en Cuba y en Venezuela, y además tiranos criminales que empobrecen a la población. En Venezuela ya hay más de 7 millones de desplazados, hay un problema gravísimo ahora en la frontera entre México y Estados Unidos, porque habían entrado casi medio millón más de venezolanos que querían salir de su país porque ya no aguantan. Hay que escuchar las declaraciones de todos esos venezolanos en ese momento, digamos, proceso que han tenido que ir, pasando por una selva en Panamá, atravesando varios países, Nicaragua, Guatemala, Salvador, en fin, un auténtico desastre para llegar ahí, y ahora, bueno, pues Joe Biden les ha impedido entrar y han tenido que volver o regresar, y algunos no quieren regresar porque dice que Maduro ha dicho que el que se vaya y quiera regresar lo van a considerar traidor de la patria. En fin, una circunstancia realmente gravísima de total, digamos, falta de respeto a los mínimos derechos humanos por todos los países en general, porque yo creo que esto es un tema que se tendría que solucionar, el tema de la inmigración en general, de otra manera bien, bien diferente. Pero hay que empezar porque los propios países donde se producen esas inmigraciones masivas, como Cuba y Venezuela especialmente, y Nicaragua, bueno, pues tengan unos gobiernos y unos países mínimamente, digamos, que tengan unas mínimas condiciones para vivir. Es que la gente no puede prácticamente vivir y se marcha porque no ven otra manera de salir adelante. Esperemos que con Brasil no suceda lo mismo, porque imagínense ustedes de un país que es, bueno, pues tres veces, por ejemplo, lo que es Venezuela en población, ¿no? Eso puede ser una auténtica locura y una circunstancia realmente gravísima en todo el continente hispanoamericano, en todo el continente sudamericano. Yo creo que solo se salva Uruguay y un poquito Ecuador en lo que le dejen, porque ya el resto está en manos de comunistas o de profascistas, porque son socialistas también nacionalistas, como el caso de los peronistas, que en fin, es una versión argentina de lo que fue también ese nacionalsocialismo que tanto daño hizo en Europa en la mitad del siglo pasado, o a principio y mitad del siglo pasado. En fin, muy preocupante para mí esta circunstancia, porque insisto, para mí ha ganado Guatepeor, no Guatemala, en esta elección en Brasil. Bueno, ya que estamos a nivel internacional, sigue también siendo muy preocupante el conflicto en Ucrania, no ya porque Ucrania sigue ganando y le esté ganando la guerra claramente a Rusia, sino porque Putin no lo admite y ya está echando la culpa a todo el mundo, está preparando, digamos, toda la propaganda para justificar el poder tirar una bomba que cambie las circunstancias de la guerra. Está justificando diciendo que si Estados Unidos tiró una en la Segunda Guerra Mundial, porque ellos no pueden tirar una. Está diciendo además, echándole la culpa a Ucrania, que si van a tirar y que tienen información de que va a tirar una bomba sucia, que ya saben que es una bomba muy fuerte, pero que tiene contenidos, digamos, atómicos o bacteriológicos, etcétera, que puede dejar devastada una zona determinada, y ellos están ya justificando lo que puede ser esa bomba, pues diciendo que son los ucranianos los que la están preparando, o que ya están durante toda la semana, esta última, haciendo maniobras militares con ensayos de posibles lanzamientos de misiles atómicos. En fin, muy, 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 muy preocupante el tema, porque ya sabemos que, aunque es un fanfarrón el tirano criminal Putin, también sabemos que no todo es de boquilla, que tampoco nadie esperaba que iba a entrar en Crimea y entró, nadie esperaba que iba a entrar y atacar Ucrania y atacado, y lo mismo, bueno, pues sucedió en otras partes, en otras fronteras, digamos, cercanas, como el caso de Armenia y Azerbaiyán, en fin, cómo ha intervenido en todo ese tipo de conflictos. O sea que él lo tiene claro, tiene un espíritu expansionista, además ha dicho claramente esta semana que quiere ir a por Occidente y especialmente por Europa, lo tiene muy claro, y bueno, pues ahora lo que está haciendo además es ir a por Ucrania en todos los sentidos y dejarlos ahora pues sin electricidad, sin posibilidad, digamos, de calentarse en invierno, y matarlos prácticamente de frío y de hambre en todo lo que pueda. Creo que Europa tiene ya que dar un paso adelante, porque si no, me temo que vamos a entrar en una dinámica muy parecida a la guerra de los Balcanes, y va a ser otra vez Estados Unidos, de alguna manera, el que tenga que salvarnos de un conflicto que es europeo, estrictamente europeo, y ahí deberían, digamos, estos países, esta Unión Europea, actuar de una manera muy diferente y aprender de errores del pasado. Bueno, también hay que hablar, aunque sea muy de pasada, de China, porque, bueno, ya saben ustedes el conflicto que pasó, que ya decíamos que hubo problemas internos, está claro, de Xi Jinping, estaba con problemas internos, pero ganó esa batalla interior del partido y se presentó al Congreso con todo el poder, con una lista donde colocaba a todos los suyos y dejaba fuera a todos los que eran, digamos, pro más apertura, pro más régimen capitalista, como era el caso del anterior presidente, Hu Jintao, que por cierto hay un misterio sobre el paradero del expresidente, porque lo sacaron del Congreso, como todos vimos en las imágenes del Partido Comunista, pero ahora mismo la gente se está preguntando que dónde está. Hay una avalancha de especulaciones sin que ninguna resulte convincente que pueda demostrarse correcta sobre dónde está precisamente el anterior presidente, y se temen lo peor. En fin, una circunstancia verdaderamente también preocupante, porque el retroceso de China también va a afectar al resto del mundo, porque esa China, digamos, que era el motor económico, que estaba impulsándose con cifras de de un decrecimiento de un 8 o un 10% del Producto Interior Bruto gracias a esa apertura, digamos, de una economía capitalista, aunque controlada por el régimen férreo del Partido Comunista Chino, pero ahora se ha ido una vuelta hacia atrás porque claramente Xi Jinping es de opinión de lo contrario y todo lo que ha colocado en su nuevo, digamos, equipo del Partido Comunista, en su nueva nomenclatura, pues son todos prácticamente contrarios a esas ideas, y veremos a ver qué es lo que pasa, porque va a haber un frenazo, sin duda alguna, en esa economía china, y además que viene con problemas ya por toda la situación del COVID y por la paralización que ha tenido los últimos meses. La verdad que también se presenta pues no muy optimista esa situación. Y bueno, y nosotros nos venimos a España porque desde luego también hay muchas cosas que comentar en cuanto a lo que ha sucedido esta semana con la aprobación o con el intento de aprobación de los presupuestos, en donde se filtra, digamos, que le van a conceder a RC, al partido de Esquerra Republicana, que bueno, que yo no sé cuántas más cosas le tiene que dar el PSOE y Sánchez para contentar a sus, digamos, alianzas nacionalistas, separatistas y golpistas y terroristas. Es decir, es que es absolutamente increíble todo lo que se le pide. Y entonces, bueno, pues lo que se sabía es que RC ya había pactado con el PSOE y Sánchez ya había aceptado el reformarle, digamos, la sedición. Y bueno, pues esto se dijo, se anunció o se comentó en pleno debate como una de las, digamos, de las circunstancias que propiciarían el que RC, una de las sesiones que propiciarían que RC, bueno, votara esos próximos presupuestos. Así lo dijo María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que, bueno, pues se le fue, digamos, en la boca, y diciendo que sí, que tranquilos RC, que eso está claro y que el presidente tiene una palabra y que se ha dicho que la va a reformar la sedición, la reformará. Bueno, inmediatamente vio el cielo abierto el Partido Popular y en concreto Feijóo, que tenía un problema, o Feijóo, porque cada vez, insisto, que se parece más a Feijóo, tenía la cosa muy complicada, había una reacción interna muy fuerte para que no se aprobara esa, digamos, las listas que se pretendía por parte del PSOE para el Consejo General del Poder Judicial, y especialmente para poder aprobar el del Tribunal Constitucional, el tener una mayoría socialista, que no progresista ni no conservadores, porque al final son mayorías partidistas entre socialistas y democristianos, que son los que se lo reparten. Al final, bueno, pues Feijóo se agarró a esto, llamó directamente a Sánchez, que estaba, como no, de viaje. Mientras estaban con los presupuestos, él estaba de viaje con su esposa, de viaje de, no sé si de luna de miel o de qué, donde, por cierto, se llevó, pues yo no sé cuántos aviones, ni cuántos, en fin, le han denunciado que lleva un Super Puma, un Airbus 310 y un Falcon vacío en el séquito que se llevó Sánchez a África. Eso lo denunció el diputado Cambronero, que realmente es impresionante, sobre todo cuando dice que era por un viaje de negocios, digamos, para abrir nuevos negocios de África con España, y resulta que se lleva a 12 miembros de la prensa, a la margen de todo su séquito de colaboradores, de gente, digamos, de su propio entorno de presidencia, y solamente habían 11 empresarios, es decir, había más miembros de prensa que empresarios, y este era un viaje, dicen que era de negocios para España. En fin, pues bueno, habló con Sánchez y Sánchez le dijo que sí, que por supuesto que él tenía la palabra de que iba a cambiar digamos, esa sedición y esa pena de sedición, que es lo que le pedía Esquerra. Y entonces, bueno, Feijóo pues dijo, pues si es así, yo no pacto nada contigo. Y la verdad que le ha venido Dios a ver, insisto, porque si no, el cisma hubiera sido tremendo dentro del propio Partido Popular, si hubiera aceptado el cambiar, digamos, el Consejo General del Poder Judicial, y sobre todo cambiar el Constitucional, que eso es lo que para 9 años iba a tener un cambio de color, y sin que hubiera una aclaración de qué es lo que iba a pasar, porque no había un compromiso claro por parte del PSOE de que se va a cambiar las normas, de que por fin van a dejar de meter la mano en el Poder Judicial los dos partidos principales, porque son ellos los que se reparten ese business, por mucho que lo quieran vestir de los colores que lo quieran vestir. Pero desde la reforma del año 85 de Felipe González, la separación de poderes, como bien dijo en Guerra, por cierto ahora defenestrado en este 40 aniversario de la llegada de Felipe González al poder, que parece que ahí empezó la democracia, que parece que ahí, según los socialistas, hasta se creó la Seguridad Social, como si Franco no lo hubiera creado como 20 o 30 años antes. En fin, una cosa, ellos lo cambian absolutamente todo y visten la historia como les da la gana. Bueno, pues total que definitivamente, bueno, pues Feijóo se ha podido agarrar a eso y no va a haber, por lo menos no tiene previsión de que vaya a haber cambios en el Consejo General del Poder Judicial, por lo menos hasta que pasen las elecciones. Bueno, esto ya ha molestado muchísimo, lógicamente, a Sánchez, que ya está diseñando un atajo, no solamente para reformar la sedición por la vía rápida y sin apenas debate, para asumir el compromiso de RC y que RC le apruebe los presupuestos, sino es que además también pues va a intentar cambiar el Consejo General del Poder Judicial por otra vía diferente, y veremos a ver en qué acaba esta circunstancia, pero ya lo intentaron de una manera. Recuerden que si muchos de los otros organismos de los tribunales, etcétera, no hay cambio de jueces como corresponde según la ley, es porque el propio gobierno cambió esa ley para que el Consejo General del Poder Judicial no pudiera nombrar a nadie hasta que ellos no fueran cambiados, ¿no? Hasta que el PP no se diera. En fin, y acabamos con Canarias, porque los datos económicos siguen mostrándose realmente tremendos, ¿no? Esta semana salía publicado que Canarias se hunde entre las provincias con menos productividad de España, y de estar a principios del siglo XXI, es decir, a principios del año 2000, entre las 20 primeras provincias en cuanto a productividad en toda España, especialmente la provincia de Las Palmas, era la 12ª y la 18ª era la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues ahora pasa a ser la 38 la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la 41, de la 12 a la 41 la provincia de Las Palmas. En fin, hay una diferencia además ahora de antes era con Álava en 75 puntos y ahora la diferencia son casi de 16.000 de diferencia con respecto al Producto Interior Bruto por habitante, digamos, entre una provincia y otra. Es realmente tremendo y demuestra que el sistema económico actual en Canarias no sirve. Es decir, hay que ir a por otro modelo, porque está claro que la miseria es evidente, es decir, el empobrecimiento de la población en Canarias es total y absoluta, y no se puede vivir de las miserias, de esas ayudas que al final no llegan, porque la burocracia es tan grande que tampoco llega a la mayor parte de la población. Ya decíamos el otro día que solamente el 15 o el 16% de las familias que tenían necesidad del salario mínimo, pues para vivir, digamos, pues resulta que les había llegado. El resto se pierde en esa burocracia estúpida y que no conduce a nada. Este modelo hay que cambiarlo y esperemos que en las próximas elecciones la gente despierte y vote a quien realmente haga propuestas en ese sentido. Es todo. Saludos, Diego, y a toda la audiencia de Gente Radio.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente, mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.